Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde el Parque Natural de Cabárceno, en la Cantabria Infinita. Aquí concluye la decimotercera etapa de la edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 188 kilómetros, 700 metros, que arrancó a la 1:01 en Belorado, en la provincia de Burgos, con 190 ciclistas, aunque ya queda alguno menos. En el kilómetro 3 cuajó una fuga de 11 ciclistas, con un español tan solo, Luis León Sánchez, el hermano del tan de moda Pedro León, el murciano del Caja Rural Seguros RGA, y toda esta gente: Alexei Litschenko, el kazajo de la Astana, Jay Robert Thompson, sudafricano del MTN Quebeca, Peter Sagan, el eslovaco del Cannondale, Paolo Longo, italiano del Cannondale, compañero por tanto de Peter Sagan, Jesper Stuyven, el belga del Trek, el hombre rápido del Trek en los sprints de esta vuelta, Damiano Cunego, pasaron tiempos mejores, pero tiene clase este ciclista italiano del Lampre de Machín, Steve Clement, holandés del Berkling, Danilo Wyss, suizo del BMC, compañero por tanto de Samuel Sánchez, de Cadel Evans y de Philippe Gilbert, que es uno de los favoritos para el triunfo de hoy aquí en Cabárceno, Damien Godin, francés de la G2R, y Vegard Brenn, noruego del Lotto Belisol. Llegaron a tener una diferencia máxima de 3 minutos y medio, que tampoco es demasiado porque la fuga es grande y tiene cierta clase. No le ha dejado hacer el pelotón, sobre todo no deja hacer el conjunto Orica Greenwich, que supongo que tiene ciertas esperanzas para Michael Matthews. Aquí y ahora, cuando restan 52 kilómetros prácticamente para la línea de meta, bajando el puerto de Braguía de tercera categoría, yendo hacia la base del Alto del Caracol de segunda, que se va a coronar cuando resten ni más ni menos que 37 kilómetros para la línea de meta, de 2 minutos 10 segundos. 2:10 la última referencia de los 11 ciclistas que son cabeza de carrera, insisto, desde el kilómetro 3. Tiene mucha miga el final, los dos últimos kilómetros y medio ya dentro del territorio, después de pasar las taquillas del parque de Cabárceno. Ahora nos va a contar el capitán Alañar, rampas del 14 y el 16% con un pequeño descansillo, pero antes les presentamos al equipo que hoy va a contar con toda la pasión y más con el invitado que tenemos hoy en la cabina, que no es un invitado, que es un compañero, hasta las 5:30 aproximadamente de la tarde. Seguramente Quique Iglesias, que tiene noticias, no le importa que saludemos primero al anfitrión de la jornada, el tricampeón del mundo, el cántabro Óscar Freire. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí en tu casa, tú dirás qué significa esto, qué significa Cabárceno para los cántabros, qué te ha parecido el final.
Bueno, sin duda todo el público ha respondido, creo que bueno, pues el día también está acompañando y bueno, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que el pelotón está luchando, creo que va a ser una llegada muy bonita, con un repecho que bueno, pues que probablemente los líderes van a intentar hacer algo, y yo creo que más no se puede pedir.
No le están dejando hacer camino a la fuga, 2 minutos y medio siempre aproximadamente de diferencia entre cabeza de pelotón y cabeza de carrera. Eso quiere decir que hay muchos intereses atrás. Ahora se lo preguntamos a Pereiro, ahora se lo preguntamos a Igor González de Galdeano, pero antes pide paso con sus míticas noticiejas el no menos mítico Quique Iglesias. 28 grados de temperatura, asfalto de Cabárceno junto a las avestruces. Hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes a todos. ¿Usted es más de avestruz, de ñu, de cervatillo, de cebra, de...
Yo de ñu.
De ave rapaz? Dice Freire que aquí el espectáculo de las aves es lo que importa. Oye, yo estoy en un sitio espectacular. Este parque nacional hay que venir, con niños o sin niños, pero hay que venir aquí a disfrutar del ciclismo, sobre todo, y de los animales. Además, animales, Fabián Cancelara, que ha renunciado al Mundial de contrarreloj, es decir, que Tony Martin se queda casi casi sin rivales. A Cancelara no le sienta bien que le ganen, y más en este tramo final de su carrera. Dos abandonos más o menos ilustres. Murilo Fischer, al que vimos ayer preparando el sprint para Nasser Bouhanni, se ha marchado para casa. También lo ha hecho uno de los que luce en el Tour, pero aquí no se lo ha visto ni en televisión, el hombre Jürgen van den Broek. Se ha retirado.
Estamos a 49 kilómetros para la línea de meta de Cabárceno. Por delante, Luis León Sánchez, Litschenko, Thompson, Sagan, Longo, Stuyven, Cunego, Clement, Wyss, Godin y Brin, con prácticamente 2 minutos 5 segundos sobre el pelotón de la vuelta, que no deja hacer eso, que es que hay muchos intereses por el triunfo de etapa, por las bonificaciones. ¡A que sí! Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿A que la gente quiere la etapa, los de arriba de la general?
Bueno, quizá gente como Purito, como Alejandro, están interesados en que la etapa llegue con todo el grupo agrupado, y va a dar redundancia porque saben que son más rápidos que Alberto Contador y pueden arañar algún segundito. Evidentemente yo creo que de aquí al final que acabe la Vuelta Ciclista a España hay mucha gente que tiene que todavía conseguir sus objetivos, y yo creo que el corredor que va a ponerle más agallas y más voluntad y arriesgar más de aquí al final va a ser Purito y el equipo Katusha, y evidentemente simplemente el mero hecho de estar en Cantabria y de que sea una nueva llegada en alto, pues va a hacer que hay corredores, como te digo, como Purito, como Alejandro, que están deseando llegar en grupo para intentar, no sé si dejar a Alberto Contador, que lo veo complicado, pero sí arañarle segundos en meta.
Está corriendo muy listo y muy a lo zorro Purito Rodríguez en esta Vuelta Ciclista a España, no solo pensando en él, sino también pensando en el desgaste del equipo para las jornadas que vienen. Está haciendo todo el trabajo el Orica Greenwich, es otro mal día para ser ciclista del equipo australiano, que debe pensar que Matthews viene bastante bien para intentar la victoria aquí, aunque insisto que son rampas muy muy duras hasta llegar aquí, hasta la zona de las avestruces donde está instalada la línea de meta en el parque de Cabárceno. ¿Cómo ves la situación de carrera? ¿Qué lees entre líneas? Igor González de Galdeano, director deportivo del Grupo Deportivo COPE, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy viendo un pelotón que como pasó en el Tour, la primera semana por el calor y por el terreno tan, tan duro, pues lo veo cansado. Por lo tanto, Lorica ha vuelto a hacer una apuesta fuerte, pero casi 9 días más tarde. Por lo tanto, con la fuga de 11 corredores, aunque les mantengan esa distancia, pueden tener el problema de que no tengan gente para controlar al final y para que pueda sprintar Matthews, aunque está claro que el Movistar y el Katusha intentarán entrar a ayudar a Valverde, pero todo el trabajo se están comiendo ellos. Por lo tanto, y un dato
que me hace, que llama la atención. ¿Tú crees que Matthews puede ganar ahí arriba, Igor? ¿Tú crees que Matthews puede ganar ahí arriba hoy?
Yo creo que no, pero porque la general se está disputando a segundo, y yo creo que se van a meter gente muy importante, pero lo que creo es que va a tener muy difícil los últimos kilómetros contra 11 corredores. Y una cosa que iba a decir es que me llama la atención la fuga de lo que viene la globalización, que hablamos del ciclismo, que van 11 corredores, un único español en una Vuelta a España, que eso no se veía hace años, que normalmente el número de españoles en una fuga de este tipo siempre era numerosa.
Y ahora en cabeza de la fuga parece que trata de tensar un poco la situación Lutsenko, el kazajo del conjunto Astana, aunque rápidamente cierra el hueco Damiano Cúnego. No responden todos, ¿eh? Responde Cúnego, responde Danilo Wyss, trata de llegar a esa rueda el ciclista de la G2R Damián Godín. Luis León Sánchez lo ha hecho también sin problemas y parece que se quedan 5 y que los otros van a tener que sufrir para volver a contactar con los compañeros de fuga que tienen desde el kilómetro 3 de esta jornada, cuando las diferencias son apenas de 1 minuto 45 segundos para estos 11 ciclistas que marchan por delante con respecto al pelotón, donde rueda el líder, la roja de esta vuelta, Alberto Contador, y el resto de favoritos. Estamos a 9 kilómetros de iniciar la última ascensión de la jornada al Alto del Caracol, que yo creo que es
el Alto del Caracol ya lo están subiendo. Esta es la etapa que
sí, correcto.
Esta es la etapa que Valverde perdió pues todas las opciones en la Vuelta a España el día que acababa en su antes, solo que esta vez se hace justo por el lado contrario, y bueno, pues se hace una primera parte que es bastante dura, luego tiene un rellano y luego una segunda parte, y a partir de que coronan casi todos bajados.
Y sobre todo lo sí. que cambia de aquel día es el tiempo, ¿no, Óscar? La climatología.
Sí, sobre todo porque
pero,
no era por chubasquero,
sí,
¿sabes?
Pero, sin duda. Esta es una etapa que también se puede hacer mucho daño. Yo creo que las etapas, si se toman como las tomó Contador hace 2 años, yo creo que son etapas para hacer mucho daño. Yo creo que hoy, quitando pues ese último puerto que faltaría, es muy parecido a la etapa que ganó Contador en
Fuente de
y la bueno, bajada del Caracol, ¿no, Oscar?
Sí, no, la bajada del Caracol también es una bajada muy rápida que si uno coge un minuto, pues bueno, luego todavía quedan bastantes kilómetros en este caso, pero si hubiesen intentado en el puerto anterior algo, yo creo que era una etapa para hacer mucho daño.
Les recuerdo cómo está la clasificación general con Alberto Contador como la roja de esta vuelta, segundo a 20 segundos Alejandro Valverde, que ayer por cierto no se contaron finalmente los segundos en la línea de meta después de la caída que hubo en el último kilómetro, por tanto todo igual que anteayer. Contador líder, a 20 segundos Valverde, a 1.08 Rigoberto Urán, a 1.20 Chris Froome, a 1.35 Purito Rodríguez, a 1.52 Samuel Sánchez, y el séptimo en esta general Fabio Aru, el italiano de la Astana, ya viene a 2 minutos 13 segundos, y para que estemos todos nos falta por saludar al capitán. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¿Qué tienes en el PC? ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes, pues varias cosillas. La primera de ellas, que es la segunda vez que se llega al parque de Cabárceno. La primera fue en el año 1996, con salida de Cangas de Onís, en un poquito menos de 203 kilómetros de trayecto, y victoria de un italiano, Biagio Conte.
También ganó Mancebo el campeonato de España, ¿no?
Sí, pero eso fue en el campeonato de España. Tienes razón tú. La segunda, que tú lo has dicho, que ojito al último, a los últimos 2 kilómetros, 300, 2 kilómetros, 400 metros, porque hay rampas del 14 y del 16%, no es puntuable, ni muchísimo menos, podría serlo perfectísimamente si es que hubiese puertos de cuarta categoría, porque sí es cierto que son cortitas, pero se prestan de manera total y absoluta al ataque de cualquiera de esos hombres, como Purito Rodríguez, como Alejandro Valverde o como Philippe Gilbert, por poner tres ejemplos ahora mismo. Y el que corone a falta de 1 kilómetro 700 metros, y como Óscar lo conoce mejor que yo, Óscar Freire lo conoce mejor que yo, podrá decir si acierto o me equivoco. El que corone con 20-25 segundos de diferencia se puede plantar en línea de meta tranquilamente con 10-12 segunditos,
Oscar,
de ventaja sobre el pelotón.
Yo creo que menos de 20 segundos. Con 10 segundos, bueno, el que corona ya quiere decir que corona porque...
Yo quería curarme en salud, Freire.
Sí, no, pero el que corona, normalmente corona porque va muy fuerte, a no ser de que sea de la escapada, que no creo que vaya a ser así. Pero yo creo que con 50 metros, que bueno, prácticamente son 5 segundos, yo creo que puede ganar la etapa el que vaya adelante, porque creo que es un final que tiene, bueno, pues después de esa última parte dura, tiene varias curvas y un poco de recuperación, y bueno, pues al final te plantas en meta muy rápido.
Oscar, pues resta el caracol... 45... Dime, Pereiro.
No, le pregunto, el caracol por donde van a bajar ahora es más corto que por el otro lado, ¿verdad? Es más larga la ascensión que la bajada en este caso, ¿no?
No, es más larga entonces, muy parecido, pero al final por donde van a bajar es se come mucho menos tiempo a una escapada. Yo creo que para la escapada es mejor bajar por este lado que no por el del año pasado.
Pues restan 45-300 para la línea de meta de una jornada que va muy rápido. 46 de media en las dos primeras horas de carrera de esta decimotercera etapa de la edición número 69 de la Vuelta Ciclista de España. 2:07, la diferencia que mantienen los hombres que van por delante, que ya no son 11, que ya es alguno menos. Ahí está Cúnego, ahí está Lutsenko, ahí está Wiss, ahí está Godén y ahí está Luis León Sánchez, el único español de este grupo de 11 que saltó en el kilómetro 3. Ya quedan tan solo 5 por delante. Bueno, los otros están también por delante del pelotón, pero a mucho a menos distancia del gran grupo. 2:09 desde la cabeza de carrera hasta la cabeza del pelotón. Queda mucho ciclismo por vivir. Qué puro es este aire que hay aquí, Dios mío, qué bien se está en Cantabria.
Aparte,
no se pierdan nada.
Estás en tu entorno lleno de animales a tu alrededor.
Sí,
solo faltas
los
news.
Y los news me recuerdan a ti.
Y que el medio de las avestruces. Ten cuidado que con ese cabezón las asustas.
Pues eso.
Hay que un dato importante con Luis León. Luis León estuvo en su época joven en el Burt entonces, y estaban ahí al lado de Torre la Vega, concentrado siempre. Yo creo que esta zona se la conoce como, vamos, al dedillo. Por lo tanto, hoy ha salido con toda la intención y será un hombre que...
Y Luis no se le fallar.
Bueno.
44-800 para la línea de meta de esta jornada número 12+1 de la Vuelta Ciclista a España. 2:06 para los 5 ciclistas cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón, donde trabaja denodadamente el conjunto Orica Greenwich de Michael Matthews. Empieza la emoción de la vuelta en la radio, empieza la emoción de la vuelta en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles. Eso quiere decir que empieza la vuelta en COPE.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE, estar informado.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y si lo deseas aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del inserso. En Viajes El Corte Inglés somos especialistas en viajes para mayores.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Cada porro te hace más lento, más torpe, más somnoliento. Al volante, un solo porro te hace más peligroso porque tienes hasta 7 veces más probabilidades de sufrir un accidente. 7 veces más probabilidades de morir. 7 veces más probabilidades de matar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡El mundito! Pues vamos a ello. Vamos a tener que sacar la de Enrique Iglesias, ¿eh? Para compensar un poquito, ¿a que sí, Quique?
Sí, señor. Como esta mañana hemos sacado casi el papel y el boli para apuntar todo lo que nos han contado en Belorado, en Burgos, en esa preciosa localidad en pleno Camino de Santiago, porque hemos visitado, ¿verdad, Eri? El Museo de la Guerra, diría yo.
Sí, de la guerra y de las comunicaciones. Hay una trinchera recreada de la Primera Guerra Mundial, muy interesante. Además, la gente del pueblo se lo toma muy en serio, se visten de época, de soldado de época, unos de alemanes, otros de aliados.
Otros de heridos.
Otros de heridos, sí, que están todo machacados, simulan un ataque de gas, tienen metralletas verdaderas.
Por la mañana.
Efectivamente.
Más o menos, ha ido por ahí la cuestión, Catalina.
Sí, es que tenían que vivir en las trincheras, en unas literas ahí, y la verdad es que impresiona mucho. Mira, Paco González, por ejemplo, que es un amante del canal Historia, cuando dan reportajes, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que le interesa más, pero también de la Primera, se lo pasaría ahí muy bien. Ahora nos lo pasamos bien, pero por aquel entonces tenía que ser un auténtico horror vivir esa guerra de desgaste que fue la primera de las guerras mundiales. Luego vino la segunda y esperemos que nunca más haya ninguna más. 43-200 para la línea de meta, 1.56 la ventaja de los 5 ciclistas que se mantienen en cabeza de carrera con respecto al pelotón, donde sigue y sigue y sigue y sigue remando Pereiro el Orica Greenwich.
Sí, están poniendo mucho empeño en el pelotón para intentar echar abajo la escapada. Yo creo que al final esto, lo único que están haciendo es llevar a la escapada en una distancia que yo creo que está bastante bastante controlada, y en el momento que quiera tanto Movistar como Katusha, pues intentarán echarla abajo y jugar sus bazas al final. De todas formas, yo creo que hay que aplaudir a un equipo como el Orica, que cada vez que tiene algún tipo de opción en alguna victoria de etapa o en algún objetivo, nunca para de trabajar, y hoy para mí le están echando muchísimas narices, porque así como ganaron aquella primera etapa donde arriesgaron de salida ya por Andalucía y la zona de Cádiz y le salió bien, yo creo que en este caso es mucho riesgo, porque si llegan a pie de pelotón todos juntos, gente como Purito y como Alejandro van a tener mucho más punch y más gas que Matthews.
Quique, una pregunta.
Dime.
¿Cómo se ha vivido la polémica que ha habido con Gesgedal y su bicicleta que no paraba de rodar en el suelo?
Mira, yo no lo quise comentar ayer porque me parecía una tontería. La gente que nos está escuchando quizá no está al caso. El día que ibas Esgedal Rider, Esgedal escapado con De Mark y a pocos kilómetros del final. Y se cayó. Bueno, pues la bicicleta hizo un movimiento extraño, como si, entre comillas, tuviera un motor. No paraba de dar vueltas la rueda de atrás.
Bueno, Heisedal fue a por ella y la bicicleta se le escapó como si tuviera vida propia.
Lo que pasa es que si lleva un motor en la Vuelta a España lo tiene gripado, ¿eh? Hay que cambiar los aros y el cilindro. Algo pasa.
Entonces, la UCI ha recibido cientos de denuncias de gente con varias teorías. Que si el pulso cuando el aparato que mide las pulsaciones supera las 180 pulsaciones, eso conecta un motor que hay en la bicicleta y bla, 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 bla.
Madre mía, bueno, por el amor de Dios.
No, pero una cosa, esto ha hecho que la UCI, con las orejas tiesas, se presentara ayer en el camión del equipo Garmin. Y preguntará por Bingen Fernández y preguntará pues por cómo tienen las ruedas, cómo tienen las bicicletas y todo.
Yo
la historia...
lo que no entiendo de la UCI, yo lo entiendo y no lo entiendo. Lo entiendo porque económicamente tiene que ser un gasto terrible, pero creo que ya no han vuelto a hacer un control de aquel control famoso y aquella polémica que hubo cancelar en aquella Paris-Roubaix. No han vuelto a hacer controles de bicicleta. Me consta, por lo menos el año pasado, mientras estuve en los carteros, que ahí no hacían. Y dos, que el que no hagan me sorprende, porque fue una polémica muy fuerte y algo que está demostrado que se puede hacer. Yo creo que Gesgedal no lo llevaba, estoy convencido, pero creo que la UCI está dejando mucho de la mano cosas que debería de controlar y está en la mano.
Esta mañana he visto un vídeo en Instagram que ha colgado un mecánico de Garmin. Coge la bicicleta en vacío con la mano izquierda y le da pedales con la mano derecha a la rueda de atrás, lógicamente, y entonces y suelta la bicicleta, y la bicicleta por inercia hace el mismo movimiento que hizo la rueda y la bicicleta de Esgedal en esa caída.
Y sobre todo porque, bueno, pues todas las imágenes que se han visto han sido en cámara lenta, que bueno, pues si uno lo pone en cámara normal, yo creo que la inercia pues hace que gire la bicicleta. Yo creo que bueno, es una tontería. Si uno llevaría motor, no, seguro que no iban a la escapada, ya les había dejado antes.
Claro, Pereiro, es ser tonto ir a rueda pudiendo ir escapado, ¿no?
La madre que me parió. Claro. Si tengo motor, yo anda que voy a aguantar a 180... A dándome la vara ahí, a meter codos.
De verdad, la UCI no tiene cosas más importantes en las que pensar. A mí me parece muy bien que controlen el material. Espera, déjame acabar. A mí me parece perfecto que tenga que controlar el material. Pero hacerse caso de teorías de estas y sobre todo de lo que aparece en las redes sociales. Mira, las redes sociales son muy buenas todas, y son fenomenales, pero están haciendo mucho daño en momentos determinados,
¿Sabes qué pasa, Laña? Que no sabemos... Y la denuncia ha sido de Juanito, estaba en casa y ha mandado un email a la UCI. O ha sido un equipo World Tour que ha dicho, ¿qué pasa aquí, eh? No te fíes.
Bueno, yo os digo una cosa. Yo creo que entre ponerle plomos a Iván Mayo, que eso lo he visto yo en el Tour de Francia en la bicicleta, a plegarse a cosas, a teorías de la conspiración como ha pasado en los últimos días, hay un término medio. Un control de la maquinaria tiene que haber, a mí eso me parece lógico. Pero a priori, o dentro de la prueba, sin que nadie de fuera te tenga que decir nada, y menos los aficionados corrientes y molientes, con todo el respeto que hay que tenerle a la afición.
Pero no veo, Igor, que estés negando 100% que haya la posibilidad de que Esgedal lleve un motor en la bicicleta.
No, yo, que Esgedal no llevaba, lo aseguro, pero que estoy convencido que equipos están moscas con que ya la UCI no ha vuelto a hacer controles, sí, porque ya ha sucedido una vez. Y no a cancelar a que no se demostró. Sucedió con un ciclista en Nueva Zelanda que ganó dos carreras y en la segunda carrera, cuando cruzó la meta, tuvo una caída y aquella bicicleta se desparramó en tres cuando le encontraron y saltó el famoso motor de la bicicleta. Luego con cancelar
no
lo podía demostrar. Sí.
Explotó el motor.
No es que se haya inventado, eso ha existido y podéis mirar en la hemeroteca y en Nueva Zelanda un corredor que ganó dos carreras es donde empezaron a verlo. Lo que no entiendo es que la UCI no lo controle, no porque lo haya, sino
que vengan a casa, que vengan a mi casa, Igor, que yo sé que tengo una eléctrica y va de puta madre.
Sí, que lo que debería, dice Igor González de Galdeano, que la UCI no tiene que controlar las bicicletas después de que lo diga la gente, sino como algo normal y habitual dentro de una vuelta, porque sí. esto es profesionalismo, no es...
No sé si ahora lo hacen, hace dos años
sí, lo hacían
cuando terminaban la etapa, lo hacían casi siempre, sí. Pero igual ahora se han olvidado un poco del tema y no lo hacen, pero... hasta que corría yo, por lo menos, a partir de que se oyeron los comentarios de Cancellara, pues empezaron a hacer muchísimos controles.
Yo recuerdo la etapa 1 de un Tour de Francia, creo que en Rotterdam, que hubo un escándalo terrible, sí.
Ayer decía Vingegaard Fernández, el director español del conjunto Garmin Sharp, que, porque claro, el hombre se arrimó la moto de Televisión Española en plena carrera para que explicara un poco la bola que se había montado, que... si llevaría motor, dijo textualmente, si llevaría motor Ryder Heisedal, las bielas o los pedales se moverían en caso de
¿Pero a quién entra en la cabeza? ¿Pero a quién cojones entra en la cabeza que un tío que lleve motor o que lleve un motor en la bicicleta y vaya todavía con los capados cuando están jugando la etapa?
Eso estoy de acuerdo yo. Yo creo que Heisedal seguro que no. Pero,
a ver.
Pero ha creado la duda porque la UCI no lo hace. Y si la UCI
Heisedal no. Y el chino del Tour tampoco lleva motor. A ver, que pero vean a Nibali.
Habrá que pasar las bicicletas por rayos X en un arco.
A ti te hace gracia esto, de Vilas.
¿Qué? Eso se hacía en rayos X, se hacía.
Quique, ¿cómo no me va a hacer gracia? Motor había que meter en el culo a todos los de la UCI. Un motor, pero para que pasen gusto y dejen de tocar los huevos a los ciclistas.
40-700 para la línea de meta, recogiendo restos de la escapada ya. El pelotón de los importantes, el pelotón donde va el líder Alberto Contador, todos los favoritos, no solo para la clasificación general en el último día en Santiago de Compostela, sino también para el triunfo parcial de etapa al Sky de Chris Froome, empezando a tomar también posiciones en la parte de cabecera del gran grupo. 40-600 para meta, 2-0-5 la ventaja que tienen los cinco ciclistas que quedan como supervivientes de la aventura que nació en el kilómetro 3, que son el español del Caja Rural, Seguros RGA, Luis León Sánchez, el kazajo de la Astana, Alexei Litsenko, el italiano del Lampre, Damiano Cúnego, el suizo del BBC, Danilo Buis, el francés de la G2R, Damián Godin, y nadie más, porque son 5, llegaron a tener 3.5, y ahora esos 5 tienen 2.07 de ventaja con respecto al pelotón, donde manda, manda y quiere seguir mandando el conjunto Orica Greenwich. Oye, que si alguien quiere opinar algo, que las redes sociales están muy bien, bien utilizadas, pues que nos diga lo que quiera, crítica, sugerencia, comentario, pregunta para Óscar Freire, para Óscar Pereiro, para Igor González de Galdeano, para
Capitán Araña.
A través del Twitter oficial de Tiempo de Juego, arroba TJCope, a ser posible para facilitarle el trabajo a Blanca con el hashtag almohadilla la vuelta en Cope, a través del WhatsApp 677-580-461 o a través del muro de Facebook oficial de Tiempo de Juego, que tiene dirección directa, facebook.com/tiempo de juego. Quedan 40 kilómetros para la línea de meta, quedan por tanto 3 kilómetros para que se corone el Alto del Caracol y para que se negocie ese descenso. Es un descenso técnico, exigente, es mucho mejor para un grupo pequeño que para un grupo grande, eso es evidente.
Yo pienso que, bueno, pues en los 18 o 10 kilómetros de descenso no les van a comer ningún segundo. Todo depende de esa parte llana antes de la última subida, y yo creo que lo veo difícil. Si al final de la bajada no les han comido ni un segundo, quiere decir que delante van compenetrados y que va a ser difícil echar abajo la escapada, porque un equipo como Orica, pues seguramente se van a implicar todos, pero si no tienen ayuda, creo que va a ser difícil que les echen abajo.
En el pelotón acaba de saltar de la disciplina del gran grupo el Marbellí del Cofidis, nuestro tronco Luis Ángel Maté, que ha cogido unos metros de ventaja cuando la fuga está a 1.53 de la cabeza del gran grupo.
El lince.
A falta de 40 kilómetros, intenta también su aventura Luis Ángel Maté, al que no hemos visto tanto como en otras ocasiones en esta edición de la Vuelta Ciclista a España, pero que camino de Cabarce no quiere buscar sus oportunidades de tarde, intentar tarde. Llegar hasta... Igual es un poco tarde, pero bueno, terreno tiene para intentar llegar a la fuga, sobre todo porque Maté baja bien y a lo mejor lo puede intentar en el territorio de bajada que hay desde el Alto del Caracol. Lo que pasa es que luego es que se convierte en un rompepiernas auténtico. De bajada, bajada pura, hay un poquito más de 6 kilómetros y el resto es sube, baja, sube, baja, sube.
Sí, Eric, ¿qué fugados van delante? Que van Cunego, gran bajador, va Luis León Sánchez, que van corredores que de entidad que tenía que haber arrancado desde abajo, con alguna opción de poder coger a los delante, pero ahora mismo lo veo complicado.
Sí, en 3 kilómetros de subida es prácticamente imposible. Luego en la bajada, pues la primera parte es un poco más rápida, después se toma una curva a la izquierda y bueno, pues empieza a ser, sobre todo para un grupo, una bajada muy muy buena. Yo creo que el pelotón
hoy tiene la victoria en la escapada.
No lo sé, yo creo que todo depende de esta subida. En nuestros últimos 3 kilómetros, si no les comen tiempo, quiere decir que la escapada va más fuerte.
O veremos si Maté activa el motor, igual puede llegar a empalmar la escapada.
No, es que se ha parado la Repsol.
Yo te digo, si el Katiusa no se pone en los próximos 5 kilómetros, la fuga gana muchas opciones. Pero como esto dependa solo de Lórica, me parece a mí que chumareta.
Yo creo que es una etapa perfecta para Valverde. Hoy, sobre todo, pues lo difícil que tiene Valverde con respecto a Contador y Purito es que en un final duro, que con los últimos 200 metros puede perder, pero creo que en un final como este, con una primera parte que es al 14% y que luego tiene un tiempo para recuperar, creo que es el máximo favorito y hoy tiene que aprovechar el día.
¿Qué decías, Igor?
No, que me está recordando a esas etapas del Tour donde se ponían a controlar los equipos y luego nunca llegaban a coger la fuga y se descontrolaba todo al final. Me da esa sensación, independientemente del que Katusha pueda asumir el rol, pero veo a Lórica que se está poco a poco, han empezado a bajar la diferencia y ahora está volviendo a subir. Tienen mucha entidad los delante y no lo tienen nada fácil.
Está Lórica ya con tan solo 2 integrantes del bloque de 9 intentando controlar la fuga, que lleva ya muchos kilómetros con esos 2.10, 2.12, 2.15, ahora 2.04 desde cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Recuerdo que en cabeza de carrera quedan tan solo 5 hombres de los 11 que arrancaron una aventura en el kilómetro 3, que son Luis León Sánchez, nuestra bala, nuestra baza, el murciano del Caja Rural Seguros RGA, Alexei Litsenko, jolín, qué fácil va Litsenko, el kazajo de la Astana, que ahora mismo se abre y que suelta las manos del manillar, Damiano Cunego, el italiano del Lampre. Qué clase tuvo este ciclista. Bueno, la clase nunca se pierde, se puede cumplir años y perder fuerzas, pero la clase se pierde malamente, sino que se lo pregunten a Freire. Danilo Wyss, el suizo del BMC, Damien Godin, el francés de la G2R, y nadie más, porque son 5 Llegaron a tener 3.30 cuando eran 11 y ahora tienen 2.07 a falta de 38.700 Alañá. El puerto, el Alto del Caracol, se corona en un kilómetro y medio prácticamente.
Nada, y además están en la zona más dura de un puerto que tiene la pendiente máxima del 8% y alguna garrampita del 10%. Se va a decir probablemente más en la bajada, a tenor de lo que decía y al hilo de lo que dice Óscar Freire, que lo que se haya podido decir en la subida. No tiene mucha más historia, ¿eh?
Sigue saltando gente de la cabeza del pelotón, intentando un no sé qué, un qué sé yo, porque
no, es un Eurocar.
Sí, sí, ahora es un Eurocar.
No se va rápido en el pelotón ahora y que la gente se anima a arrancar, pero a ninguna parte.
No, el problema es que Orica ya solo le quedan dos corredores y creo que al ver que no han comido mucho, bueno, pues intentarán recuperar bajando, pero seguro si no se une otro equipo no les van a echar mano.
Salta gente del pelotón, antes lo hizo Mateo, ahora lo hace un ciclista del Euroscar, 38 kilómetros para la línea de meta, ya está en territorio, bueno, es un descansillo que hay antes de coronar el Alto del Caracol, la fuga, ¿no?
No, ya está, están bajando.
Ya están bajando del todo, ¿no? Vale, es que yo tenía aquí puesto que se coronaba cuando faltaran 37 kilómetros 200 para meta. Pero ya está bajando, o es que no funciona muy allá, o no está muy ajustado el GPS de Televisión Española.
Aquí, esto empalma con la subida de la Lunada. Entonces, bueno, yo creo que lo que ha hecho Óscar, el grupo de adelante lo tiene más favorable el terreno. Y atrás lo que va a haber es mucha tensión para coronar, porque se va a estirar muchísimo el grupo. Y si quieren coger, se irá muy rápido y hay que estar muy atento adelante.
Pues igual hay que ilusionarse, Pereiro, con una victoria española, porque Luis León Sánchez, cuando dice aquí gano yo, suele fallar pocas veces. Fíjate que está de moda la familia por culpa de lo que le está pasando a su hermano, a Pedro León, que se ha quedado fuera de las inscripciones del Getafe Club de Fútbol, y hoy Luis León pues está intentando seguramente ganar para él, y espérate tú que no tenga algún tipo de dedicatoria también, acordándose no solo de León, de su hermano, sino de Pedro León.
Vaya añito que llevan los dos, también con Belkin, Luis León y todo el problema que tuvo. Pues bueno, pues la gran noticia para él es el fichaje para la próxima temporada en el Astana, y yo creo que la gran diferencia de la escapada en el día de hoy con otras que intentábamos presumir de si llegaría o no, yo creo que que hoy en la escapada hay calidad y está en un terreno donde el pelotón más o menos hay un equipo como es el equipo Orica que está intentando subir rápido y no le está metiendo absolutamente nada, bajando ya te digo yo que a gente como Luis León y compañía no le van a recordar absolutamente nada, y más que atrás va a haber muchísima tensión para no caerse y demás. Y yo hoy sí que, bueno, si tengo que apostar, yo voy a apostar por Luis León, pero segurísimo.
Yo creo que la clave está a partir del punto y momento en que falten 18 kilómetros para la línea de llegada, en un sitio que tiene nombre bastante conocido, por cierto, Rubalcaba.
Ah, pues no sé, no me recuerda a nada.
No, ¿verdad? No.
Ha coronado el pelotón también ya este tercer puerto de la jornada. Esta segunda, el Alto del Caracol, a 2 minutos 2 segundos de la cabeza de carrera. Según el GPS de Televisión Española, la diferencia es de 2 minutos. Ya está todo el mundo bajando. Los 188 ciclistas que quedan en carrera en esta edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Enseguida volvemos desde Cabárceno. 35-200. Para la línea de meta, grupo de 5 por delante con Luis León Sánchez como representante español.
El Mundial de Baloncesto.
¿Qué está haciendo España, Suancar?
Pues ahora espectacular mate de Ibaka. 30.
Etapas decisivas en la Vuelta a España.
Todo el mundo lo intenta, pero Contador no da respiro.
¿Y qué más?
El sábado, Liga de Segunda División a las 4.
Y también el domingo, todos los partidos de la Liga adelante en tiempo de juego, además de la Fórmula 1. Desde Monza, Gran Premio de Italia. Todo el deporte siempre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood. The Artist, ganadora de 5 Oscars. Un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte. Una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre. Con ABC.
Montar una carnicería como la del supermercado del Corte Inglés es fácil. Solo tienes que conseguir la carne de las mejores ganaderías locales y controlar el proceso de crianza. Tienes que ofrecer variedad, claro, y contar con carniceros capaces de preparar desde unas chuletas a un turnedo. Por último, tienes que llevar más de 40 años haciendo todo lo anterior. Bueno, a lo mejor no es tan fácil. Ah, y además revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Súper frescos, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Quedan 33 kilómetros de la decimotercera jornada de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, que estamos contando como cada día, entre semana, desde las 4 en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en los dispositivos móviles. Cuando queden unos kilómetros conectaremos con la tarde de Cope y Ramón García. El fin de semana, tanto mañana sábado como pasado domingo, estaremos de 4 a 6 narrándoles lo que ocurra camino de la Camperona, en la etapa princesa que le gusta decir al capitán Arañá. En el día de mañana y pasado mañana, camino de la mítica cima, no solo por el ciclismo, sino por muchas cosas históricas que allí pasaron, de los lagos de Covadonga. Y el lunes, como si fuera fiesta, camino del Alto La Farrapona, en el concejo de Somiedo, los lagos de Somiedo, en el Principado de Asturias, sin duda por desnivel, por puertos, por nombres y por desafío a los ciclistas, la etapa reina de esta edición de la Vuelta. Pero estamos en la etapa 12+1, a la que le quedan 32 kilómetros 300 metros, territorio favorable todavía para todos los ciclistas en la cabeza de carrera, que forman Lutsenko, Cúnego, Wiss, Godén y Luis León Sánchez. Tiene 1 minuto 48 sobre el pelotón.
Ahora van a subir un repechito de unos 2 kilómetros y medio duro, y luego ya van a encarar hasta Liérganes, prácticamente un terreno muy descendente para la fuga, pero yo sigo pensando que todavía con 2 minutos yo no le doy todas las garantías de llegar. Mientras no suba, va a haber equipos que van a sentirse tentados para tirar y para echar la fuga abajo.
¿Cómo está trazando el pelotón? ¿Cómo está apurando, eh?
No, es una bajada. Es una bajada muy, muy, muy rápida y que bueno, de alguna manera es la manera que tienes de trazar. Lo que pasa que es verdad que delante va un equipo con todas las ideas de intentar recordar tiempo, y el pelotón toma de alguna manera esta forma. Yo sí que doy opciones a la fuga el día de hoy, pero más que nada por la calidad de la gente que va. O sea, si viéramos a cuatro manzanillos, sí, pero que yo creo que hay corredores, incluso hay un corredor, el corredor de BMC, que está por delante, Luis León Sánchez, en la clasificación general. Luis León en este terreno se mueve como pez en el agua bajando, es un fenómeno, y yo creo que está en un estado de forma que puede hacer mantener. Yo lo veo como un Kirienka, es un tío que cuando se mete algo en la cabeza y tiene la oportunidad, es muy difícil que falle.
Bueno, pues Kirienka se ha escapado 2 veces en esta vuelta y no ha trincado, o sea que
2 minutos es poco todavía, no sé, yo creo que van a sentirse tentados equipos a tirar y a buscar sus opciones, como es el Katiusa y algún otro que nos sorprenderá, y diremos, ¿y este qué hace aquí también? O sea que yo creo que van a estar invitados.
El que no va a trabajar hoy seguro es el equipo de Alberto Contador, salvo si acaso al final, para intentar entrar en la última subida con su jefe de filas bien situado. Pero el resto de la jornada, ¿para qué? Si el más interesado de los 7 primeros de la general en que esto llegue con gente por delante es Contador, porque Contador sabe que es muy difícil que a él le dejen de rodar en una subida, en etapas como las que quedan en la vuelta, pero que no es tan difícil que Valverde y Purito le ganen en un sprint potente en una subida como esta que tenemos hoy aquí hacia acabárselo. Y es que eso vale 10 segundos.
Es más, me atrevería a decir que incluso algún corredor más, si llega a ver 2 kilómetros, es muy difícil soltar a corredores de la calidad que estamos viendo. Tú lo dices, los 7 primeros de la general, pues al final son 2 kilómetros. No llega ese momento todavía de poder reventarlo a base de resistencia.
Pero digo, hoy que faltan, cuando falten 2 kilómetros, o mañana cuando falte un puerto y medio, es muy difícil soltar a Contador en carrera.
Uf, ahora lo han metido, ahora lo han recortado muchísimo.
Es que no es diferencia, Pereiro, todavía. Ya verás cómo algunos se van a meter si no se ha metido ya a tirar.
Es que aquí repunta un poco la carretera después de unos 6 o 7 kilómetros de descenso. Ya empieza la cosa a ser con bastantes repuntes, bastante repechada, pero sobre todo esta zona por la que está pasando ahora mismo la cabeza de carrera. Y es que la cabeza del pelotón viene en territorio absolutamente favorable, y por eso los segundos están cayendo como losas, pero el pelotón también tiene que pasar por esa zona repechada.
Sí, no, al final este es el mismo recorrido que hizo Kirienka el año pasado, y bueno, pues al final un corredor solo se veía que no le comían mucho. Yo creo que ahora están pasando la cabeza de carrera por un repecho y parece que les han comido, pero creo que cuando llegue otra vez el gran pelotón, pues los de Lorica lo van a pasar también mal. Yo creo que si hoy no se mete otro equipo a tirar, seguro que llega la fuga.
Pues cada uno va haciendo sus apuestas. Igor González de Galdeano no ve claro que el triunfo de etapa esté entre los cinco cabezas de carrera: Luis León Sánchez, Alex Edlichenko, Damiano Cúnego, Damián Godén y ¿quién me falta? Y Danilo Wiss, el ciclista del BMC. Óscar Freire dice que hay que esperar, pero que tiene ciertas opciones la fuga. Y Pereiro, que tiene un escapado dentro de él, en su interior piensa que sí, siempre piensa que puede llegar la fuga, pero como empiecen a racanear ahora mismo, lo van a tener complicado. No hay demasiado entendimiento, parece, en la fuga. No hay colaboración, que digamos. Luis León es un rata absoluto en este tipo de
amigos,
sí, en este tipo de situaciones. Pero claro, aquí hace falta un líder y ahora mismo la fuga no tiene entente, ¿eh? No tiene entente, ya que venimos de recrear una trinchera de la Primera Guerra Mundial. No hay entente en la fuga.
Lo que tiene que tener la fuga es, de momento no hay que vigilarse ni nada. O sea, a ver, estamos hablando, yo por ejemplo voy a Luis León como mi favorito, o la ilusión que tengo de que ganen el día de hoy por muchos motivos, pero le estoy viendo muy reservón. Le estoy viendo reservón porque él sabe que probablemente al final va a ser uno de los corredores que tenga más opciones si llegan a ganar. Pero es que hasta que falten 5 o 4 kilómetros no pueden estar mirándose unos a otros ni racanear, porque el pelotón por detrás puede tener un momento que cuando vean que llegan a falta de 10 y tiene minuto y medio, que se relajen y ya no podemos hacer absolutamente nada. Pero mientras el pelotón esté viendo que cada vez le está recortando más a la fuga, pues no va a parar y va a haber equipos que se van a unir a los que están tirando ya.
¿Sabes? Yo creo que ¿qué ha sucedido? Yo creo que los de la fuga lo que han hecho en el puerto del Caracol es apretar a tope para intentar sacar diferencia y que el pelotón se vea mermado y que al final digan, uff, ¿cómo van estos que no podemos cogerles? Y ahora, claro, están entrando en un momento de decir, joder, hemos ido fuerte antes, ahora hay que guardar un poco fuerzas porque al final nos van a faltar. Y yo creo que están en un juego de estos de a ver quién tira adelante, quién tira atrás y bueno, vamos a ver. De momento lo tienen, vuelvo a repetir, complicado para llegar.
Se nos había olvidado que hace 12 kilómetros, cuando quedaban 40 metros, ahora quedan 28 y medio, habían saltado de la disciplina del pelotón dos ciclistas, el marbellí Luis Ángel Maté, el francés del Euskal Maxime Meredel, que ahora mismo están a tiro ya de pelotón sin hacer nada muy muy especial, pero claro, es que no tenía demasiado sentido el irse a por la fuga tal y como estaba la situación de carrera, pero claro, lo que decíais antes, el pelotón llevaba un ritmo bastante más tranquilo y había gente que pensaba que podía fugarse de intentar llegar a la cabeza de carrera, pero no. 12 kilómetros después se va a acabar la aventura efímera de Luis Ángel Maté, de Maxime Meredel, del Marbellí, del ciclista francés del conjunto Eurocar. Vemos a Cadel Evans ahora mismo bajando hacia los coches, el ex campeón del mundo, el vencedor del Tour de Francia en el año 2011, 27.900 para meta. Esto es un tira y afloja, esto es una partida de mus. Otros dirán, los más anglosajones, que es una partida de póker entre la cabeza de carrera y la cabeza de pelotón. 1.25
a falta de
27.700.
Yo vi al Saxo por delante, ¿no?
Sí. Se ha puesto el Saxo a tirar.
Hola.
Esto sí que a mí no me cuadra.
Yo creo que es el Saxo, ¿no?
No me cuadra. Sí, claramente. No hay ningún equipo que vista así más.
Yo ya lo vi en el repecho anterior, de lejos, y no me quise atrever a decir nada porque igual me estaba equivocando, ¿no? Pero sí que está el Saxo delante. Alberto, ¿querrá ganar hoy?
No, yo creo que va tirando un Orica y detrás el Saxo.
No, yo la imagen que vi Igor de frente era un Saxo seguro en la primera posición, ¿no? Y me extrañó.
¿Querrá ganar Alberto? Yo... Todavía la victoria está en el pelotón. Todavía.
1.46, efectivamente, es el Saxo Bank el que está controlando la situación, con el portugués Sergio Paulinho a la cabeza. Está subiendo también el
Cacusa
de Purito Rodríguez.
O que quiere que llegue la fuga.
Llega la fuga, está frenando.
Es que mira el segundero de Televisión Española del GPS cómo empieza a subir.
Llega
1.48, 1.49,
1.50. Ah, el motor, 1.50. Que le peta el motor a este.
Golpe de la Repsol.
Vaya freno ha sabido hacer Paulinho ahí y el Tinkoff Saxo, ¿eh? Vaya freno han hecho para que suba 10 segundos la diferencia de la fuga.
Pero más que freno, yo creo que Siro Orica, que bueno, pues ha visto que no tenían ya posibilidades, no tenían corredores y bueno, era sobre todo muy arriesgado, porque creo que en un final así para Matthews es muy difícil y bueno, pues han intentado, pensaban igual un poco que la etapa era más fácil y al final se han dado cuenta de que hasta Matthews probablemente vaya mal y por eso se hayan parado.
Han recrecido las opciones de la cabeza de carrera de los cinco ciclistas que están fugados desde el kilómetro 3 como supervivientes de una fuga primigenia de 11. Luis León Sánchez, Alex Lutsenko, Damiano Cúnego, Danilo Wiss y Damián Godén tienen ahora mismo cada uno un 20% de posibilidades de ganar la etapa.
Aquí atrás van a ritmo de ralentizar lo máximo posible. O sea, van muy, muy, muy tranquilos y sin pedalear prácticamente.
1'56, 1'57, sube la diferencia de los 5, cabeza de carrera, estamos en zona
rompe
piernas, territorio de sube y baja, bueno para la fuga.
Bueno,
me extraña mucho del Katiusa.
Lo que me extraña exactamente, le iba a decir, que Purito no reaccione y se esté dando cuenta de esta situación, que igual no tienen muchas oportunidades para intentar recortarle segundos a Alberto Contador, y Purito tiene que intentarlo en cada final, por lo menos para repañarle la bonificación.
Oscar, vienen tres seguidas, ahora. Claro, vienen tres seguidas.
Ya, pero ¿cuántas hay en meta? 10 segundos.
10 segundos de bonificación. 10,
pues Purito
6,
tiene que ganar muchos 10 segundos para recuperarle tiempo a Alberto.
Pero tampoco perdáis de vista que la maniobra de Saxo tiene también que ver con el hecho de que queda un sprint intermedio, el de Penagos. No sé si es Penagos, ¿eh? A falta de 9 kilómetros, de 10 kilómetros, y ese también tiene bonificación,
Sí, pero yo creo que equipos como Movistar y Katiusa,
si se empeñan en cogerla, lo cogen.
O sea, solo tienen que tirar 25 kilómetros. Yo creo que no es reventar a un equipo, ni mucho menos. Le han hecho todo el trabajo durante la etapa. Yo creo que no se puede perder una oportunidad como la de hoy, sabiendo que encima no termina en unos 200 metros duros, que saben que Valverde es más rápido, que Purito es más rápido, y que la parte decisiva yo creo que es dura, pero no es tan dura para que Contador les pueda dejar.
Esta no es la forma habitual.
Mira,
de plantear el ciclismo de Purito Rodríguez. No es la forma habitual de plantear el ciclismo de Purito Rodríguez, salvo que esté preparando la gran supertraca mega final para las tres etapas que vienen,
no,
porque
bien.
Tiene más equipo que otros, o que no vaya bien. Pero
va,
bueno,
ella no le sigue el Tinkoff.
Sí, la frase.
La rueda,
aquí dice, oye.
Mira, Tosato para dar pedales bajando,
un ciclista de la France de Ye con metros por delante del pelotón, con unos 25-30 metros, mirando para atrás como diciendo: no os vais a venir conmigo.
Mucho miedo a Contador veo yo aquí, porque
mucho.
Está diciendo mucho,
la gente tiene miedo no atacar, a fallar. No quieren fallar, entonces para no fallar, estarse quieto.
Nosotros hablamos mucho y nos tomamos alguna copilla de vez en cuando digestiva después de cenar con gente que va muy cerca de los ciclistas que van en los coches, Quique, y la sensación general es que Purito tiene muchas cosas por mostrar porque va muy bien.
Sí, nos decían ayer en el hotel, es el más listo de todos y va a dar mucha draca en este tríptico cantábrico que estamos a punto de empezar a vivir. Vamos a ver.
Bueno, pues el ciclista de la France de Ye, con
se ha cansado
cara
de esperar,
circunstancias,
se ha cansado.
Ha decidido coger unos metros, pues dice, oye, para bajar a 30 por hora, yo casi que cojo una distancia. Cierra un poco el hueco para disimular el Tinkoff Saxo de Alberto Contador. 2'07 la ventaja de los 5 fugados a falta de 23 kilómetros y medio para la línea de meta. No se atacan, la verdad que tampoco es que colaboren, pero parece que puede ser suficiente.
Yo creo que
llegarán seguro. Ganarán o no ganarán uno de estos 5, lo veremos. 23.400 para meta. ¿Qué está diciendo la gente? A través de @TJCope, a través de facebook.com/tiempo de juego, a través del WhatsApp 677-580-461. Blanca Montero, corazón, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Pues por ejemplo, Cillo dice que miedo me da ese te compensaremos. Espero ansioso saber en qué consiste la compensación. Seguida, sí, cracks. Alfonso dice que en bajada de estacas de Trueba hay unos túneles con leyenda de fenómenos paranormales. Álvaro dice que no veas cómo se suda con ese casco, se suda potasio. Miguel Pazos me pide que os pregunte a Eri y a Quique que qué tipo de ciclistas les hubiera gustado ser. Gregario, escalador, sprinter, crono.
Yo creo que por mi corpulencia sprinter. Tengo un culo como Greipel, más o menos.
Yo, Eleuterio Anguita, que siempre andaba escapado y era el que más salía en la televisión de pequeño.
Tengo el culo grande, pero no tan grande como el de Betancourt.
Bueno, yo eso lo tengo que desmentir, que le tengo aquí al lado, y una cosa es verlo en televisión y otra en la realidad. Y yo creo que el culo no le entra en la silla.
Al tricampeón
¿De quién habláis?
Sigue siendo Blanca.
Luisa sugiere que si están en el Valle del Paz, que hoy los boitos de avituallamiento habrán sido sobaos del Paz. Y Rafa dice, buen final de etapa hoy, apuesto por Contador, si finalmente neutralizan la escapada.
Pues no sé. Mirones se llama el pueblo que está atravesando el pelotón ahora mismo,
mucho,
que está a 22.300 para la línea de meta.
Muchos nos compensaríamos con eso, nos contentaríamos con eso.
Pues mira, el siguiente es Rubalcabra.
2-0-2, la ventaja de los 5, cabeza de carrera. En este tira y afloja nos vamos a manejar. La France de Ye se pone en medio a bloque para intentar secar la fuga.
¿Qué querías mirar tú, Quique?
Yo que me contento con ser Mirón.
Bueno, pues ya lo hiciste alguna vez, ¿no?
Això ho ha dit vostè.
Bueno, pues Igor, la francesa de Yes, se pone con tres tiros para intentar coger la fuga.
Es un equipo que no esperábamos, esperábamos antes a otros, y este es el equipo sorprendente que se te pone a tirar y que quizás otros equipos, como hemos hablado, pues tienen más intereses que ellos. Pero mira, estos van a invitar a que el Catusa diga, va, pues ponte uno más, y que Eusebio diga, va, pues ya que estás, ponte tú también. Y eso va a hacer que la carrera pueda ir rápida, pero tienen que entrar rápido el Catusa y el Movistar si quieren tener alguna opción.
Pues como no estén currando para Antonigu, no sé para quién van a estar trabajando, con quién intentarían rematar esto, porque Thibaut Pino ya no está. Es que Buani...
Yo le veo complicado tomar esta responsabilidad sabiendo lo que la metralla que todavía hay en el pelotón y la gente que va a disputar la parte final.
Dicho lo cual, se han puesto todos gallitos en cabeza del pelotón y tampoco es que hayan recortado mucho, ¿eh?
Hay 17, se acaba la etapa, a las 5 y 17.
Están yendo rápido, ¿eh? Se fue muy rápido en las dos primeras horas porque la fuga nunca tuvo bendición, porque había gente con mucha calidad, además de Luis León que se mantiene, además de Wiss que se mantiene, estaba por ahí Peter Sagan, estaba por ahí el ciclista del Trek Jasper Stuyven, que es rapidísimo, ya lo he demostrado en las llegadas masivas, pero bueno, se han quedado cinco en cabeza, han mantenido el pulso y pueden llegar a tener su premio aquí en el Parque Natural de Cabárceno. Evidentemente nosotros vamos con el nuestro, con el murciano, con el del Caja Rural Seguro Serragia, Luis León Sánchez, además Alex Eplisenko, el kazajo de la Astana, Damiano Cúnego, italiano del Lampre, Danilo Wiss, suizo del BBC, Damien Godin, francés de la G2R, con 1.38 a falta de 20 kilómetros, no sé yo, ¿eh?
Es que aparte, no, a ver, yo, se está poniendo la France de Yes sin una opción clara y real ahora mismo para ganar la etapa, y le están recortando muchísimo. O sea, le metieron ya 30 segundos prácticamente en 5 kilómetros.
Se han relajado, yo pienso, pensando que ya se habían parado el pelotón. Y ahora volverán a acelerar. Yo creo que Luis León o Dani o Diamano Cúnego o el de la Astana van a tener que arrancar en algún momento, porque si no se les va a ir la carrera, se les va a ir.
Lutsenko es un tío que puede arrancar perfectísimamente. No hay que olvidar que fue campeón del mundo sub-23, pero también ganador en su época de sub-23 con el equipo continental de Astana, ganador de etapas en el Giro del Valle de Aosta o en el Tour del Avenir, picando hacia arriba. O sea que yo creo que de los cinco que van ahí ahora mismo, Luis León Sánchez, Damiano Cúnego, que les habíais dicho vosotros, y Lutsenko yo también le metería, ¿eh?
Yo veo a Luis.
Atrapa el pelotón a Maté y a Mederel.
Sí, como decía Igor, yo creo que relajarse, ahora se han dado cuenta otra vez que se ha puesto otro equipo a tirar, y bueno, lo que veían era que iban a llegar y que guardaban sus opciones, y creo que se reservaban un poco, y ahora han visto que se han puesto a tirar, y yo creo que otra vez van a apretar, y bueno, pues...
Tosato está llamando la atención a la moto. A la moto de televisión, para que no le tape el viento a los corredores de la France de Yes.
Sí, para que vaya haciendo exactamente la trazada contraria, o por el carril contrario al que vayan los France de Yes, porque claro, ir tras moto ya mola a mogollón, ¿no?
Seguro que si van tras moto lo cogen.
Yo creo que Tosato seguro que les, o con el les motor. Les ha dicho, a ver si... Seguro que les ha tocado el culo al último que va del France de Yes, y le ha dicho, ¿para qué tiráis? Seguro, para intentar ponerles en duda y que dejen de tirar, estoy convencido.
19 meta, 1.18. Está pasando ahora Damiano Cúnego. Entra también Luis León Sánchez al relevo. Estamos hablando de los cinco ciclistas que están en cabeza de carrera. Después Wiss. Después Lutsenko cerrando grupo. Damián Godén, que está pegando pocos palos en esta fuga. Luis León Sánchez, qué listo. Es que relevos de Chichinabo hacen las fugas, ¿eh?
Sí, pero Chichinabo
con opciones.
Sí, pero Chichinabo son 17 segundos, ¿eh? 1.17 solo.
Mira a Tosato haciéndole más gestos a la moto. Pírate de ahí, que les estás haciendo el trabajo a los de la France de Yes. No entiende nada Tosato. Vaya ascendencia que tiene sobre el pelotón. Vaya veteranía la del italiano.
Y cuando va
veterano
el...
italiano, compañero de contador.
Y cuando va tirando Tosato le mete la goma a la moto.
Sí, le dice, ven pa' aquí.
Lo que me gustaría saber es cómo, bueno, pues para quién están tirando y cómo va a quedar al final de la etapa el primero de la France de Yes.
Yo digo porque... Antonigu, porque le he visto ganar en el año pasado en la Vuelta a Burgos un final así picando para arriba en Silos,
no,
creo que
pero
era.
Hoy con Purito y Valverde, ya no te doy más nombre. Purito y Valverde no tienen nada que hacer ni Rur, ni Pepe, ni Juan.
No, ya me imagino. Pero te digo por intentar comprender qué hace la France de Yes, porque tampoco creo que sea un castigo por no meter a nadie en
pues,
la fuga.
Pues mira, ya no me extrañaría que sería, porque va un francés en la fuga y hay que echarlo abajo, ya no me extrañaría.
En Silos Erino, yo creo que fue en Clunia. En Clunia que pica hacia arriba. Pero no es tan duro como esto, ¿eh?
No, vamos.
No, yo creo que Anthony Ru hoy tiene poquito que hacer. En todo caso, Joan Le Bon puede ser, pero vamos, tampoco creo yo que estén muy acertados con eso.
Yo les agradezco al francés que hayan tirado, porque va a abrir mucho más la cara. Lo siento por Luis León y la fuga, pero nos va a dejar un final mucho más emocionante, seguro.
O sea, que para ti ya está el triunfo atrás, ¿o qué?
A ver, ya un minuto, es que van a invitar. Es que yo no me creo que cuando dejen a un minuto el Franseye no entre más gente a tirar. No me lo creo. Y si no tiran, entonces sí que ya es para decir aquello de vaya miedo y qué golpe de moral ha dado el contador en esta Vuelta a España, que les tiene a todos asustados.
Yo creo que si no han tirado con 25 kilómetros, tampoco van a tirar con 15. Lo único que, bueno, pues a medida que se vaya acercando esa subida final, pues el grupo va a estar van a intentar estar delante, pero... ahora, yo creo que tampoco este último minuto les va a costar mucho coger al pelotón.
En medio minuto va a llegar la actualización informativa de las 5 de la tarde en la sintonía de la tarde de COPE, que vamos a escuchar con toda la atención. 17 kilómetros quedan en la decimotercera etapa de la vuelta y la diferencia de Litschenko, Cúnego, Godén, Wiss y Luis León Sánchez está ya por debajo del minuto con el trabajo de la Française de Ye. Enseguida les contamos qué pasa aquí en Cabárcelo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ha terminado la cumbre de la OTAN en Gales y el presidente del gobierno ha informado de los acuerdos en una comparecencia ante la prensa. Blanca María Pol.
Al presidente del gobierno le han insistido sobre cuál va a ser el papel de España en las actuaciones internacionales frente a Estado Islámico. Vamos hasta Gales, allí está el enviado especial de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Podemos sentirnos satisfechos con esta cumbre de la OTAN, ha asegurado el presidente del gobierno aquí en Gales. Ha dicho Mariano Rajoy que la Alianza Atlántica está estudiando opciones sobre lo que debe hacer para combatir a los yihadistas del Estado Islámico en Irak. Por esa razón no puede pronunciarse sobre el papel que jugará España, si juega alguno.
Es que ya le he dicho que la propia OTAN no ha tomado ninguna decisión de mandar tropas.
Sobre la reforma de la ley electoral ha señalado Rajoy que le gustaría que hubiera un acuerdo y que no tiene sentido que algunos estén todo el día protestando y no hagan ningún esfuerzo para llegar a un compromiso.
Y a esta hora de la tarde debe entrar en vigor el alto el fuego entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Ucrania, que se alcanzaba a primera hora de la tarde. Moscú, Ricardo Marquina.
Desde este mismo instante, las Fuerzas Armadas ucranianas tienen la orden del presidente Poroshenko de respetar un alto el fuego para, según sus palabras, poner fin al derramamiento de sangre y al sufrimiento de la gente. Los líderes prorrusos también han llamado a todas sus facciones a respetar este alto el fuego que llega tras casi medio año de conflicto y casi 3.000 muertos en el centro de Europa. Ambas partes han firmado un protocolo de 12 puntos que ha de contar con supervisión internacional. El camino va a ser sin duda largo, ya que hasta este mismo momento han continuado los combates tanto en Mariupol como en Donetsk.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Artur Mas ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de tratar con severidad a Jordi Pujol y con indulgencia al Partido Popular. Hoy aquí en el Mediodía COPE hemos analizado el fraude fiscal de los Pujol con Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda.
Desde el año 80 la agencia tributaria no haya, bueno, comprobado o investigado estos supuestos incrementos de patrimonio multimillonarios, pues pone de manifiesto la necesidad de una modificación en la forma de actuar de la agencia tributaria.
El gobierno asegura que el problema de la educación es el modelo y no la inversión. De esta forma han contestado a la propuesta de pacto del secretario general del PSOE, Susana Moneo.
Entre duras críticas a la política educativa de Rajoy, Pedro Sánchez plantea un pacto por la estabilidad educativa unido a la reforma económica. Así, dice que la bajada de tipos de interés es insuficiente y pide que en 8 años el gasto educativo sea del 7%.
El señor Draghi anunciaba una rebaja de los tipos de interés, de lo cual nosotros nos alegramos, pero consideramos que es insuficiente, porque el cambio en la política económica debe también traer el cambio en la política educativa, que garantice la equidad, la excelencia en nuestro sistema educativo.
Asegura que lo único que han conseguido Rajoy y Bert ha sido unir a todos en contra de la LOMCE.
Y el ciclismo reclama a esta hora el protagonismo, Santi Duque.
Es que está a punto de finalizar la 13ª etapa de la Vuelta, la previa de las grandes jornadas de montaña de esta edición de la Ronda Española. ¿Cuál es la situación de carrera, equipo de enviados especiales de Cooper y Frade?
Quedan 14 kilómetros y medio para la meta final de Cabárceno, a la que se llega después de 2 kilómetros y medio con mucho picante, con rampas del 14 y el 16%. Por delante, un grupo de 5 formado por Luis León Sánchez, Lutsenko, Cúnego, Wiss y Godin, que aventaja al pelotón comandado por la francés de Ye en tan solo 38 segundos.
En fútbol, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para explicar las cuentas del club y ha repasado la actualidad merengue. El mandatario blanco ha explicado las salidas de Di María y Alonso, diciendo que solo salen del club los jugadores que lo desean, y ha aclarado que no tiene ningún problema con Cristiano Ronaldo. Y no nos olvidamos de la Fórmula 1. Ha finalizado hoy la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. ¿Cuál es el balance para los tres españoles en pista? Director de COPEGP, Carlos Miquel.
Cuarto mejor tiempo para Fernando Alonso, detrás de Kimi Raikkonen y de los dos Mercedes, de Rosberg y de Hamilton. Y en la primera libre rodaron Dani Juncadella. Buen trabajo con Force India, 17º tiempo. Y debut de nuestro comentarista Roberto Meri, 22º, y sobre todo por delante de su compañero de equipo. Así de feliz estaba después de bajarse de monoplaza.
Me ha encantado la experiencia y espero volver a repetir. O sea, ha sido una pasada, ha sido un sueño hecho realidad. Cuando he hecho la onda, había vuelto a la pieza y por fin he dado una vuelta en un Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, muy, muy divertido.
Ya saben que en baloncesto vivimos la primera jornada de descanso de la Copa del Mundo de España con nuestra selección clasificada para los octavos, donde se va a medir mañana a Senegal.
Ramón, esto es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Blanca María. Paul, Santi Duque, tiempo ahora para la información más cercana. Estamos a 13 kilómetros quedan de la etapa 13 de la Vuelta, edición número 69, sintonía de cope.es, aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles. Seguro que enseguida vamos a enganchar también con la antena convencional, con la tarde de COPE de Ramón García, para que los oyentes de la radio tradicional también escuchen el final de esta etapa, a la que le quedan, insisto, 12 kilómetros 800 metros y son tan solo 38 segundos los que tienen Luis León, Lutsenko, Cúnego, Wiss, Godin.
No, ahora ya solo queda uno por delante, ¿eh?
Sí, ahora es Lutsenko, sí.
Se ha escapado a 16 de meta.
Luis León no camina hoy, ¿eh?
No va.
No tiene piernas. No intentó
hacer daño. Está Lutsenko con 10 segundos de ventaja sobre sus cuatro excompañeros de fuga. Una fuga que fue de 11 en el kilómetro 3, que lleva siendo de 5 durante muchos kilómetros y que ahora tiene por delante tan solo al kazajo de la Astana, Pereiro.
Sí, yo digo que Luis León hoy no camina. Lo intentó, ha sabido en todo momento dejar la responsabilidad a sus compañeros cuando atacó Lutsenko y demás, pero en el momento que quiso arrancar, las piernas no le van. Y lo único que va a mantener un poquito vivo esto es si Lutsenko es capaz de mantener con sus cuatro compañeros de escapada este hueco que lleva. De todas formas, detrás, al tenerlos tan cerca, yo creo que incluso en alguna reta los van a ver. Y mira, el otro ya está muy a rueda del equipo francés de Jet y a partir de ya, pues veremos a Sky, veremos a Katusha, veremos a Saxoban, simplemente por pasar adelante las posiciones y entrar en ese último repecho final delante, pues van a comer todo lo que lleva la fuga ahora mismo.
Queda por delante un sprint especial a falta de 9.700 para meta, dentro de 2 kilómetros en Penagos, donde hay 3, 2 y 1 segundo de bonificaciones. En el pelotón sigue comandando el conjunto francés de Ye, pero es que realmente no sé si la francés de Ye quiere o no quiere coger. Es que no lo acabo de tener claro.
Quiere, han rebajado un minuto y medio. Quieren coger, lo que pasa que tienen el equipo que tienen y les cuesta, pero están haciendo un muy buen trabajo, bastante mejor que otros que tenían que haberlo hecho.
No, y el tema es que Lutsenko lo está dando absolutamente todo. O sea, está dando todo y por eso están intentando ahora rebajar de esos 30 segundos y le está costando un pelín más. Antes iban 5 corredores tirando al 60% y era mucho más fácil de cortar tiempo.
Pues la francés de Ye muriendo a bloque para intentar coger esta fuga camino del Parque Natural de Cabárceno. Y todos los demás, claro, pues situándose para la entrada.
¿Para quién? ¿Para Gilbert o para quién?
Gilbert es BMC, Gilbert.
Ah, perdona, ¿y Lotto para quién está ahora mismo ahí delante todo preparado?
Para Van den Broek no, porque se ha ido a casa.
Por eso, es muy raro. Tanto Francella como Lotto, que son los dos que están un poquito asomando más la cabeza ahí delante, no entiendo para quién.
Para Confort, quizá.
Pero es que no, estamos... Yo creo que para Gilbert es demasiado duro también. Bueno, si fuera el Gilbert de hace 2 años o de hace un año, seguramente no. Pero este año no se la ha visto muy bien y yo creo que cuando lleguen a esa subida, creo que los que están en la general son los que van a comandar la carrera, y creo que tanto Valverde como Purito seguramente lo intentarán.
Vaya, porque, bueno, pulso le está echando Lutsenko al pelotón, ¿eh?
Sí, un pulso de 31 segundos y 10 kilómetros, 31 segundos de ventaja para el kazajo de la Astana, 10 kilómetros le quedan por delante, 10 kilómetros y medio, el pelotón yendo a lo ancho. Lutsenko le saca ya 14 segundos a los otros cuatro, entre los que está Luis León Sánchez, y 30 la cabeza del pelotón, que se reparte ahora a lo ancho de la calzada con el Sky por la parte derecha, con un mix entre el Lampre y el Lotto Bellison en el carril central, con la gente del Katusha por detrás. Luego un poquito más a la izquierda viene el Garmin y parece que el Tinkoff Saxo ha cogido una posición un poquito más resguardada.
Es el Sky el que toma un poco la iniciativa. Me sorprende y a la vez le echa mucho mucho amor, en el caso de Froome.
Se acabó la aventura para Luis León, para Cunego y para Wiss, ya por delante tan solo el ciclista del Astana, Alexei Lutsenko, momento en el que pasa la acción el Garmin de Daniel Martin.
Daniel Martin, yo creo que es un equipo que puede también...
ahí va el motor delante, el motor delante tirando.
Y nos confirma aquí la organización que hoy hay aquí en Cabárceno 15.000 personas que se han acercado hasta aquí para ver el final de esta super etapa.
A la que le quedan 9 kilómetros 600 para meta. Les pido a los compañeros de Madrid que cuando haya que hacer la fusión que me lo digan por línea interna, porque hay tanta gente aquí efectivamente que no hay datos para recibir WhatsApps, que es como generalmente nos estamos comunicando. No hay datos, aquí cortocircuito lo pasaría mal. 9.400 para la meta, 26 segundos para Lutsenko, el kazajo de la Astana, único ciclista de los 11 que empezaron a cabalgar juntos en el kilómetro 3, que marcha todavía por delante de la disciplina del gran grupo.
Ya está Katusha adelante.
Qué listo ha estado Purito, ¿eh?
Siempre.
El problema ahora del escapado va a ser que en el momento que enfile ese repecho, el pelotón se le va a echar encima. Yo creo que si llevara un minuto 15, un minuto 20, bien, pero creo que 24 segundos, bueno, antes de que llegue a subir, yo creo que le van a coger.
Qué listo ha estado Purito si es que acaba rematando, porque si no acaba rematando, pero ahora mismo se le está poniendo a pedir de boca esto.
Listo ha estado porque no ha gastado absolutamente nada. Si gana, pues bien, y si no gana, pues no ha gastado a nadie.
Bueno, pues en el sprint especial ha pasado Benati segundo y Valverde tercero. Benati segundo y Valverde tercero. Si no me engaña la vista, ha bonificado Valverde.
Bueno, eso está bien. Pasa que
intentar
cuando te queda poquito para meta y puedes ganar es arriesgado, para mí es muy arriesgado. No sé lo que habrá gastado Valverde, pero es arriesgado.
Ha gastado, simplemente iba por ahí, simplemente ha tenido que apretar un poquito más el culillo para recortar ese segundo. Luego lo vamos a confirmar, yo creo que ha sido Alejandro Valverde el que ha pasado tercero por detrás de Daniele Benati, el compañero de Alberto Contador en el equipo Team Cousax. 8.400 para meta, momento de la fusión con la antena convencional.
Este es el sonido de la vuelta en la tarde de COPE, decimotercera etapa, meta en el Parque de Cabárceno en Cantabria. Ahí está Eri Frader, y buenas tardes.
Aquí con las avestruces, Ramón, muy buenas tardes, dando recuerdos a todos los oyentes de la cadena COPE. Los animales sueltos por el Parque de Cabárceno, que es una maravilla para venir con la familia, para pasar con el coche y poder ver todo tipo de animales cerquita.
A cuatro patas y a dos también.
De todos, hay de todo. Hola Pereira, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy con Óscar Freire, Ramón, que es el anfitrión del día, el tricampeón del mundo, el cántabro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con Igor González de Galdeano, nuestro director deportivo. Hola Igor.
Hola, buenas tardes.
Con el capitán Alañá. Cabárceno no es llegada inédita en la vuelta.
No, se llegó ya en otra ocasión, fue en el año 1996 con victoria de un italiano, Biagio Conte. Y luego se ha llegado también en el campeonato de España, que ganó Mancebo.
Y estoy, cómo no, ¿qué haría yo sin él? Con Quique Iglesias, micrófono inalámbrico a los 27 grados. Nos vamos, Quique, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Aquí los animales ya están acostumbrados a estar tan bien y yo aquí estoy de lujo. Me compraría una casita aquí, al ladito de la casa de Óscar Freire. 15.000 personas hay aquí hoy para ver este final de etapa. Estos últimos 3 kilómetros dentro de este recinto del Parque Nacional de Cabárceno. 15.000 personas según la organización. Yo me lo creo porque la vuelta no dice mentiras. Vamos a ver quién gana hoy aquí.
Oyentes de la tarde de COPE, amantes del ciclismo, amantes de la radio, estamos a 7 kilómetros para la línea de meta y en este momento se acaba la fuga del día porque el pelotón acaba de atrapar al último integrante de los 11 que comenzaron la aventura en el kilómetro 3, Alexei Lutsenko, el kazajo de la Astana. Por tanto, estamos con pelotón agrupado a falta de 7 kilómetros. Los 2 kilómetros y medio últimos, Alañá tiene mucha amiga.
Pero que muchísima amiga, porque aunque el último kilómetro y medio, el último kilómetro, bueno, 800 metros más o menos, es en rompepiernas, sube, baja, pero en ninguno de los casos cuando pica hacia arriba es fácil. A falta de 2 kilómetros, 300 metros, hay unas rampas del 14 y del 16% que van a hacer mucha pupa y, como decíamos antes, fuera de la antena convencional, cuando alguno corone esa rampa, que es aproximadamente de un kilómetro, no llega ni a un kilómetro, 700, 800 metros, como corone con 10 segundos, se puede decir que va a cantar victoria.
Lucha por estar bien situado en la entrada del Parque de Cabárceno después de pasar las taquillas a mano izquierda. Comienzan esos 2 kilómetros 600 duros de verdad. que son para gente potente. Purito Rodríguez, candidato al triunfo de etapa, candidato a coger bonificaciones. A ver qué pasa con Philippe Gilbert. Muy arriba Alejandro Valverde, muy arriba Chris Froome, muy arriba Alberto Contador. Para no perdernos nada, tomamos aire y enseguida volvemos desde el Parque Nacional de Cabarce. Nos quedan 6 para meta.
Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
Que sí, allí estarán.
¿Y después a Vigo? ¿Tendré los folletos para el jueves?
Llegarán justo cuando llegues tú.
¿Seguro?
¿Con correos? Segurísimo.
Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
Cada día, desde las 6, me tienes en COPE con 3 objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Hay una frase que define a los malos ciclistas: circulo por donde quiero. Y otra, a los malos peatones: camino por donde me viene bien. Si no eres ni de los unos ni de los otros, lo que te define es el respeto. Cuando circules en bici, señaliza tus maniobras y respeta las zonas de peatones. Caminando, mira por donde vas y no invadas el carril bici. Tanto si eres peatón como ciclista, ponte en el lugar de los demás, porque tu seguridad está unida a la suya. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pancarta de 5 kilómetros, línea de meta para el pelotón que marcha estiradísimo. Se abren las apuestas. ¿Quién va a ganar aquí hoy, Freire, que estamos en tu casa? Empezamos por ti.
Yo creo que Valverde.
Aprieta el tinco saxo de Alberto Contador con Tosato a la cabeza. ¿Quién va a ganar aquí, Pereiro?
Yo creo Valverde.
Sigue apretando el tinco saxo de Alberto Contador con Tosato. Benatti en tercera posición. Alberto Contador por detrás, viene el bloque del Katiusa. ¿Quién va a ganar aquí, Igor González de Galdeano?
Lo lógico es que Purito o Valverde, pero voy a apostar por Daniel Martín.
El tinco saxo que intentó hacer de freno para que llegara la fuga, para que no hubiera lucha por las bonificaciones, está ahora mismo apretando en la aproximación a la entrada al parque de Cabárceno. ¿Quién va a ganar aquí, Capitán Alañá?
Pues yo voy a apostar por Alberto Contador.
Aunque
no esté convencido, ¿eh?
4 kilómetros 300 para la línea de meta. ¿Quién va a ganar aquí, Quique Iglesias?
Supongo que una Frances de Gier, porque claro, han echado abajo ellos solitos la escapada, con lo cual algún francesito querrá ganar aquí hoy, ¿no?
Trata de organizarse en cabeza a la par que el conjunto tinco saxo de Alberto Contador, el Katiusa de Purito Rodríguez, al que el final le viene fantásticamente bien. 3.900 para meta. ¿Quién va a ganar aquí, Roberto Balduque?
Yo creo que Contador.
Vale, pues yo digo que va a ganar aquí Alejandro Valverde. Quedan 3.800 para la línea de meta. Se lo pregunto a ustedes, ¿quién va a ganar aquí en el Parque de Cabárceno? Arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461. Ciclismo en COPE todos los días desde las 4 de la tarde en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, en los dispositivos móviles. Mañana fin de semana salimos también desde las 4 por la antena convencional. Hoy en la tarde de Ramón García, últimos 3.400 para llegar a meta. Vaya lucha de poderes que hay, Pereiro en cabeza de pelotón. Sí,
están llegando a 1000. Vemos como Benatti y los Saxo están intentando dejar a Alberto Contador lo más adelante posible. Aquí, pero es que ya hay muchos equipos invitados ahí que no contábamos con ellos.
Aquí empieza ya la subida. Ahora,
sí,
ahora
entra curva a la derecha y las taquillas, Oscar.
Sí, ahora empieza. Ahora este tramo asciende un poquitín, un pequeño rellano, y luego ya empieza una rampa ya del 15%.
Se producen algunos ataques en cabeza. No, me molesta un poco la luz.
Cofides,
no sé quién, ¿no?, es el tirista de
Cofides, parece. Dani Navarro. Dani.
No, no, no.
Dani, ¿sí?, Navarro.
No, no,
Dani.
No.
Dani,
no.
Dani.
Que
Dani,
no.
Dani Navarro.
Que no, que no. No. No es Dani Navarro, no. No es Dani Navarro, no. Pero es que no hay permiso para nadie. 2.700 para la línea de meta. El Cannondale trata de cerrar ese hueco. ¿A Oscar Gato le veis para hacer algo aquí o qué? Bueno, no sé. Están pasando ya por el túnel que da acceso al parque de Cabárceno. Ahora a la izquierda va a comenzar la subida.
Ahí empieza. Yo creo que ahora sobre todo tiene una zona pues que la van a hacer a tope, que va a ser muy explosiva, y sobre todo hay que estar bien colocado. Yo creo que si no vas bien colocado ahí pierdes todas las opciones.
Decía,
porque va a haber mucho reventón.
Decía yo de Dani Navarro
equivocadamente
y justamente va a rueda Alberto Contador, Dani.
Eri, no bonificó Valverde, ¿eh?
Vale, pues confirmamos eso porque era uno de los detalles de la jornada. Si Valverde había apretado para ser tercero en el sprint especial, pero la sensación era esa. Gianluca Brambilla, ciclista italiano del Omega Pharma Quick Step, intentando saltar la banca en el grupo de los favoritos, retorciéndose. Son rampas del 14, del 15, del 16%.
Ese que es Dani, ¿no? Ese sí que es Dani.
No creo que no, pero bueno, sí, es muy grande para ser Dani Navarro.
Este es Dani.
Sí, es Dani este.
¿Es Dani? ¿Estáis seguros?
Bueno, sí.
Pues vale, vamos, pues Dani Navarro.
Arriba.
Ojalá que gane.
Vamos a ver, hoy no se ha movido Contador, parece, para intentar restar
Yo, a mí es que no me parece
Dani. Sí, sí, Navarro, sí que es Dani,
¿no? Es Dani, ¿no? Vale, vale. Y creo que es la llegada récord de la vuelta en gente, ¿eh?
Es que yo tengo un monitor así un poco para allá. Sí, sí, hay muchísima gente en estos kilómetros
finales.
Y es Churruca,
¿no? Y Churruca es el cazador.
Sí, sí, que es Dani Navarro. Premio Dani para vosotros. Brambila, Navarro y Ahmed Churruca por detrás intentando llegar a la cabeza de carrera. Dani Navarro se quedó con una cuenta pendiente el otro día en el
Santander
de
San Miguel Aralar.
Ha dejado a Churruca.
Ha dejado, sí, a Churruca y a Brambila lo ha reventado directamente. Qué bien está acabando esta vuelta Dani Navarro. Bueno, acabar es un decir porque queda todavía prácticamente la mitad de esta 69 edición. Qué cara de esfuerzo lleva Dani Navarro, oh, enseñando todos los dientes que no son pequeños precisamente.
Sí, pero yo creo que si Purito quiere probar tiene que hacerlo ya. Ahora ya les quedan 200 metros y luego ya llega un rellano y yo creo que si no se hace ahora no
uy,
no da
por
tiempo.
Detrás, qué nervioso llega Purito Rodríguez, que le está llevando toda la clientela a Dani Navarro. Con Contador, con Valverde, con los primeros de la general. Qué mala suerte vas a tener, Dani, me parece a mí. 1.800 para meta, 1.800 para meta. Tirones Purito Rodríguez del grupo de los favoritos. No se rinde Dani Navarro. Salta Daniel Martín ahora mismo del grupo de los importantes. A rueda de Daniel Martín sale Alejandro Valverde. A rueda de Valverde ataca Alberto Contador también para intentar cerrar ese hueco de asfalto. Lo mismo que Chávez, que Purito Rodríguez. 1.600 para meta para Dani Navarro, el asturiano, el gijonés del conjunto Cofidis, que es la cabeza de carrera.
Hay hueco todavía, ¿eh?
Por de sí, sí, y todavía
tiene
un hueco de 7 segundos, 12 segundos.
No, va a ganar porque yo creo que ahora toma una zona de un pequeño descanso si no sale nadie
Front,
detrás.
Front, sí, es Front el que está saltando del pelotón. Chris Froome ahora mismo dando el giro a 10 segundos de Dani Navarro. Espero que tenga suerte Dani Navarro, que la vas a necesitar. Daniel Martín trata de cerrar el hueco con Chris Froome. Daniel Martín se lleva Contador, se lleva Valverde,
pues
se lleva
Purito Rodríguez. Le interesa que coja a Froome.
Sí, sí, está Contador, parece Dani, que controlando la situación. 1.200 para meta para Dani Navarro, 1.400 para el resto de los importantes de esta Vuelta a España. Con Front, Valverde, Contador, Chávez, Purito Rodríguez. Está
el
por
tema
ahí,
es que Purito lleva a Moreno con él, ¿eh? O es
sí, sí,
Caruso,
Moreno.
Es Moreno, ¿no? Va a ganar
un
Dani,
kilómetro,
va a ganar Dani.
Último kilómetro, bandera roja para Dani Navarro. Las sensaciones de que va muy fuerte.
Otro Garmin.
El otro Daniel Martín trata de cambiar bajo la pancarta, bajo la bandera roja de un kilómetro meta para intentar llegar a la altura del asturiano. Está Robert Gesing también tratando de cerrar ese hueco. Tiene la ayuda de Lauren Stendhal en ese grupo. Zona de vallas para Dani Navarro. Podemos cantar
Dani,
una victoria española.
Dani.
Una victoria española. ¿Quién dijo que el 13 daba mala suerte? Pero se produce un ataque en la cabeza del gran grupo para intentar llegar a la altura de Dani Navarro. Yo creo que puede tener ventaja suficiente de Navarro, ¿eh?
Es Moreno, creo, el que ataca.
Sí, va a ganar.
Creo, ¿es?
No, es Caruso.
Caruso. Iban los tres, Caruso, Moreno y Purito. Es Caruso, pero va a ganar Dani, ¿eh?
Pues esto es que Purito no va muy fino y que manda alguien por delante.
Bueno, yo creo que ha sido una táctica bastante 300, mal hecha.
300 gana Dani, sí,
metros
señor,
para
Dani
Navarro, el asturiano del Cofidis, el gijonés del Cofidis. Queda la última curva de derechas, le quedará todavía otra curva en el mismo sentido. 4 horas 20, 53 para Dani Navarro, que parece que va camino del triunfo de etapa. Ya se lo mereció el otro día en el Santuario de San Miguel de Aralar. Hoy ha apostado, hoy ha estado listo.
Sí,
Dani
señor,
Navarro, España, Asturias, Cofidis, vencedor de la etapa. Victoria española en el Parque de Caballo.
Dani Moreno por detrás.
Y, Purito, sí, y Valverde no coge bonificación.
Dani Navarro. Bueno, felicidades, Dani, ¿eh?
Gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanoslo, lo que sientes ahora.
Pues nada, me has quitado el otro día.
Oye, lo del otro día, mira, el abrazo de Samuel Sánchez. Madre mía, el abrazo de los gritos de Samuel Sánchez con Dani. Qué gran día, ¿eh? Te la merecías hoy, ¿eh?
Pues sí, no sé. En un momento de forma, el otro día. Y había que intentarlo.
¿De quién te acuerdas hoy, Dani?
Pues he trabajado todo el año.
Bueno, gracias a Dani Navarro que se marcha y muy contento. Apenas se puede escuchar, bueno, pues la felicidad que siente hoy ahora mismo Dani Navarro.
Ha llegado sobrado, ¿eh?
Sí,
no, ha estado muy fuerte porque yo creo que ha atacado en un momento en el que el grupo es donde más rápido va y, bueno, pues no ha mantenido esa diferencia y al final, pues eso, ha llegado cuando se ponía un poco llano, ha recuperado y ha hecho lo más difícil.
Me alegro tanto por Dani, que se cuestionó en su momento si podía liderar o no al Cofidis, pero mira, ya rentabilizada la Vuelta de España para el Cofidis.
Bueno, otra victoria importantísima al palmarés de este asturiano que ha ganado aquí en Cabárcena una etapa en una grande.
A ver, victoria como profesional.
Una pregunta rápida para Alberto Contador. Bueno, ha ganado Dani Navarro, que también es un tío que se merecía ese triunfo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es un corredor de una calidad enorme y bueno, otro día me comentó que porque había salido por él y tal, hoy pues bueno, ha sido todo lo contrario. Y nada, me alegro por él que ha podido ganar.
Vosotros hubierais deseado que se llegara, que llegara la fuga, ¿verdad?
Sí, para nosotros era perfecto, ¿no? Que llegara la fuga y que llegaran varios corredores. Por eso, en todo momento, cuando estaba ahí adelante, era únicamente controlar que mientras más corredores se metieran y cogían la bonificación, es mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien.
Ahora vienen tres seguidas, ¿a cuál peor, eh?
¡Dani!
Bueno, venga, ahora el abrazo entre Dani Navarro y Alberto Contador. Enhorabuena de Alberto. Oye, tríptico del Cantábrico ahora, tres seguidas, muy buenas.
Pues sí, la verdad que sí, vamos a ver qué tal van más las piernas. Hoy la verdad que no me puedo quejar, hoy al final la verdad que he podido controlar bien, el equipo me ha llevado bien. Y bueno, vamos a recuperar, a ver, que mañana va a ser el primer día de los que decían la vuelta.
Bueno, pues nada, muy bien. Contador.
Dani Navarro ha ganado la etapa, el asturiano, el gijonés del conjunto Cofidis, a 2 segundos han entrado Dani Moreno y Wilco Kelderman, un español, otro español, y el holandés del Belklin a 5 segundos, dando tiempo Valverde al grupo de favoritos, con Contador, con Gesing, con Daniel Martín, con Purito Rodríguez, con Rigoberto Urán, con Chris Froome y demás.
¿Y quién es pausa el francés que llegó ahí delante?
El francés de Yeh que iba ahí delante...
Rus.
Es Nasser Bouhanni.
Ah, Bouhanni.
Sí. Hola. Es Nasser Bouhanni, que se ha metido quinto en la etapa. Pausa y volvemos desde Cabárceno para, si se puede escuchar algún protagonista más, y si no, para ir echando el cierre por la antena convencional, que seguiremos con el posetapa por cope.es, por la aplicación de tiempo de juego y por los dispositivos móviles.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
Que sí, allí estarán.
¿Y después a Vigo? ¿Tendré los folletos para el jueves?
Llegarán justo cuando llegues tú.
¿Seguro?
¿Con correos? Segurísimo.
Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
¿Algún tipo de urgencia desde la zona de podium, Quique Iglesias?
No.
Pues con Fosprin, Capitán Alañá, repasamos cómo queda la clasificación general, que no va a reportar demasiados cambios en la parte alta después de esta etapa 12+1 de la vuelta.
Nada, apenas 15 segundos más para el colombiano Winner Anacona, pero eso sí, Alberto Contador líder, segundo Alejandro Valverde a 20 segundos, Rigoberto Urán tercero a 1 minuto 8 segundos, cuarto Froome a 1.20, quinto Purito Rodríguez a 1.35, sexto Samu Sánchez a 1.52, séptimo Fabio Aru a 2 minutos 13 segundos, hasta aquí todo igual, octavo Winner Anacona a 2.37 y luego también todo igual, noveno Robert Gesing a 2.55 y décimo Damiano Caruso a 3 minutos 51 segundos.
Que por cierto, el que atacaba detrás de Dani era Moreno, no era Caruso.
Sí, era Dani Moreno, pues solo nos han ofrecido...
No, lo digo para meterle un poco de caña a Freire, que se me está metiendo en todas.
Pero si lo he visto en directo yo.
Claro. Tú decías que era Caruso.
Lo que pasa es que no lo he dicho. No, ah. el primero en atacar fue Caruso, pero después en remachar fue Moreno.
La gente nos pregunta por aquí cuando aparcamos el coche que por qué...
¿Cómo se ve todo.
¿Cómo es posible que tengáis tanta fuerza, que entréis con tanta fuerza en la antena? Pues porque
Spring.
Nos tomamos una ampolla de Fosprin. Fosprin de sodio natural que te permite rendir más y dar ese plus que necesitas cada día, esa energía extra. Fosprin es una gama de energéticos que lo bueno que tiene, además de todas las propiedades, es que es un complejo vitamínico 100% natural. Pruébalo, Fosprin, vete a tu herbolario y compra tu Fosprin, que encima te regalan una camiseta técnica Sport para hacer deporte, y que no sabes que no tienes un programa para hacer deporte, pues búscalo en la aplicación de Soria Natural a través de tu dispositivo móvil o de tu tablet o lo que sea, la aplicación de Soria Natural de Fosprin. Fosprin, Soria Natural, energía al instante. Fosprin es el patrocinador oficial de la Vuelta Ciclista a España en la sintonía de la cadena COPE. Tu último resumen de lo que hemos visto en Gorgonzola de Galdeano.
Bueno, a mí hoy, bueno, felicitar a Dani Navarro, yo creo que se lo merecía, y por fin, después de un tour que andaba muy bien y por una enfermedad se tuvo que retirar, pues merecida victoria. Y luego lo segundo es que hoy, después de analizar un poco la subida, yo he visto a corredores que vienen de atrás hacia adelante, como puede ser Samuel o el propio Froome, que les he visto hoy más fácil que otros días, y que, bueno, y le he visto a un Purito muy reservón. No sé si es porque no puede, porque dice que sí puede, y yo creo que es porque tiene pensado alguna táctica para estos días, que creo que va a mover mucho la carrera.
Hablaremos, seguiremos hablando de ello a partir de ya en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, que ahí empieza ya nuestro posetapa de la Vuelta, Ramón.
Pues muchas gracias, Eri. Este es el sonido en la tarde de COPE de la Vuelta Ciclista España.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
Aquí estamos, aquí seguimos a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles, desde el Parque Natural de Cabárceno en la Cantabria Infinita, donde concluía la decimotercera etapa de la edición 69 de la Vuelta de Ciclista de España, que ha ganado el asturiano del Cofidis, Dani Navarro, que yo, con los dientacos que estaba sacando, con la cara desencajada que tenía, con cómo encorvado el cuerpo, que parecía un mostrenco, ni me parecía, fíjate que estoy cansado de verlo, ¿eh?
Ya, ojo, hay que tenerle en cuenta, porque bueno, viendo cómo ha ganado hoy, quiere decir que va más, y seguramente que en las etapas que quedan, y sobre todo pues eso, en Asturias, que lo conoce, va a decir mucho en lo que queda. Bueno,
es un ciclista, siempre lo dice Pereiro, lo comentó sobre todo durante el mes del Tour de Francia, que tú estabas por ahí haciendo las Américas, Freire, que Dani Navarro es un ciclista que tiene inmensa calidad en las piernas, pero que solo le falta a veces un poquito de actitud y de quererse a sí mismo, un poquito más de ego.
Ah, ¿me preguntas
sí,
a mí?
Pereiro, sí,
sí, no, a ver, yo Dani, y tuve la gran suerte de estar un año con él, un año donde era un hombre muy importante para Alberto Contador. Yo siempre decía, y aparte, curiosamente, estuve con él en compañero de habitación en varias vueltas, y yo veía lo que andaba y lo triste, y como empezaba a llorar cada vez que llegaba a la habitación, ay, estoy muerto, mañana no puedo, no sé qué, mañana llueve, uff, no sé qué, no es mal. Digo, Dani, pero cuando uno sale con esa mentalidad que sales tú, es que es muy complicado cambiar el chip en carrera y salir con ganas de hacer algo. Yo creo que es un tío que rinde mucho más cuando tiene un líder por delante, que esa responsabilidad que el año pasado vivió como Cofidis, como líder y demás, que creo cumplió de sobra con el top 10 en el Tour de Francia el año pasado, pero que es un tío que en cuanto pierda el miedo y sea un poco más ambicioso y se deje ya de del 12, del 11 y del 10. No, él es un tío que estando bien en la Vuelta a España y perdiendo 5 minutos, va a estar casi siempre en las etapas de montaña con los buenos y mucho más libre que ninguno. Calidad le sobra.
Calidad y fuerza, y por eso decía...
Bueno, y buena persona,
mejor...
y buena persona,
a rabiar.
Triple, o sea, increíble.
Por eso decíamos el otro día, cuando Alberto Contador se fue detrás de él, que luego Alberto dirá lo que quiera, pero a mí me parece que iba por Dani Navarro, no iba ni por Dani el martes ni por otro, que había perdido la ocasión Contador de ganarse un buen aliado de cara a la montaña, pensando en que Alberto Contador llega solo.
Y de hecho, yo creo que os disteis cuenta.
Comparado con los demás, que Catusa llega con dos o tres, que etcétera, etcétera.
Yo creo que os disteis cuenta igual que yo. Las primeras palabras de Alberto al llegar a meta es sobre Dani. El otro día yo ya hice lo contrario, o sea, de alguna manera intentar arreglar una historia que yo creo que, no sé si voluntariamente o no voluntariamente, pero impulsivamente el otro día yo creo que no supo actuar de la manera más correcta, no sé si por rivalidad entre ellos o lo que sea, pero no, yo creo que a nivel táctico Alberto el otro día se equivocó.
Una cosa es esconderse, y hablo del caso de Purito Rodríguez, Igor, y otra cosa es que no vayas bien. A mí me da la sensación de que si Purito no comparece en finales como estos es que no está bien, ¿eh?
Sí, sí, puedo coincidir contigo. Lo que pasa es que él dice lo contrario, ¿no? Él dice que se encuentra bien, que está en un gran momento. Sus números, como utilizan todos los ciclistas ahora que hablan así, de sus mis números dicen que estoy bien. Pues bueno, pues dice eso. Yo no hacen más que decir todos los ciclistas que vienen 4 días ya muy muy duros y que espero que Purito, en la oportunidad que tiene de ganar la Vuelta a España, pues acaba de aprovechar. Pero estoy contigo que le veo, no sé, demasiado reservón o que no puede.
O con un punto menos que otros años, ¿no? Quizá.
No sé, es que es muy raro que hoy no tiren. Es muy raro que ayer, cuando ganó Aru, tampoco den todo. No sé,
eso.
Muy flojito.
Eso te iba a decir yo, Igor. A mí el otro día me llamó la atención que llevaba dos compañeros con él y en ningún momento movió la carrera subiendo a San Miguel de Aralar. Es decir, en ningún momento mandó a ninguno de los dos por delante. Iba como excesivamente protegiéndose excesivamente a sí mismo. Lo de excesivamente lo pongo entre comillas, vete a saber. Igual me lo tengo que comer con patatas.
Él es verdad que dijo que en la vuelta, en los prolegómenos de la vuelta, que Quique iba a correr de manera diferente, ¿no? Eso sí lo anunció.
¿Dani Navarro dices?
No, Purito.
Ah, sí, que iba a correr de una manera diferente porque él sentía que necesitaba disfrutar un poco más de la temporada y que él quería disfrutar de estos últimos meses de temporada para correr no tan coaccionado como corrió en el Tour y caído como acabó en el Giro, ¿no?
Sí, que muchas veces él sentía que quemaba la traca para que se lo llevaran otros y que estaba un poco hasta la nariz de
claro,
ese tema.
El problema de Purito, que igual dice, oye, yo no voy a controlar la etapa para que luego me gane Valverde, que es el que tiene que tirar. Creo que es el que se encuentra más cerca de Alberto y bueno, pues Purito creo que con bonificaciones tiene muy pocas opciones todavía de ganar la vuelta. Yo creo que para eso tiene que tener algo más y yo creo que bueno, pues igual, no sé, Purito no quiere controlar porque, bueno, pues dice, para que se aprovechen los demás, yo creo que tienen los demás.
Está Dani Navarro en el podium de la vuelta como vencedor de esta decimotercera etapa.
En un momento te lo pongo, ¿eh?
Ahora va a tener que descorchar el champán, que va a ser una cosa, un esfuerzo titánico. Además está mal acompañado el tío. Tomamos aire y estamos, en cuanto se pueda, con el vencedor de la etapa, ya con algo de resuello, que llegó hecho un cristo, hombre.
César Lumbreras.
Este sábado inauguramos la temporada número 31 de Agropopular, que se dice pronto, en Salamanca. Estaremos en su feria, pero también les contaremos cómo ha ido la campaña de lentejas. Tendremos la información del tiempo y los comentarios de mercados. Todo ello a partir de las 8:30 en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
COPE. Estar informado.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood. The Artist, ganadora de 5 Oscars. Un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte. Una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre. Con ABC.
Ay, mis animalicos, los pobres, con lo tranquilos que están aquí en Cabárceno. Y viene la vuelta, vienen 15.000 personas a romperles la paz aquí en el corazón de Cantabria, la Cantabria verde. No está mal Cantabria, yo soy más de Asturias, no me digas por qué, Freire, pero no está mal tu casa, ¿eh?
No está mal. Siempre dicen que llueve aquí en el norte, pero bueno, las veces que viene la vuelta se ve siempre bastantes días buenos y sobre todo, pues eso, se disfruta del paisaje y bueno, pues yo creo que mejor etapa que la de hoy los ciclistas pocos habrán tenido en esta vuelta.
El caracol lloviendo hubiera sido otra cosa mucho más peligrosa, pero hoy en seco ha sido esta etapa, que nació en la provincia de Burgos, en Belorado, y que ha terminado aquí en el Parque de Cabárceno. Y en el podium, Alberto Contador, con la roja de líder. Contador que desde hace 2 años tiene Cantabria también en el corazón, después de aquella machada que protagonizó camino de Fuentedé, que pilló el contrapié a Purito Rodríguez, que pilló el contrapié a Alejandro Valverde, aunque luego trató de remontar. Y fíjate, Contador lleva la bandera de España en las tiras tensoactivas que lleva junto a la rodilla. Lleva una roja y otra amarilla. Como tiene que ponerse las tiras, pues tendrá para hacer todo tipo de composiciones.
No, me parece muy bien a mí que hagan esto. Yo creo que si llega a ser un italiano, todo lo vemos muy bonito, pero cuando lo hace un español parece que lo vemos mal. Yo creo que todo lo contrario,
a mí
creo
me
que
encanta.
Es lo que tiene que hacer.
Vale, a mí me encanta.
A ver, vamos rápido con Dani Navarro. Los ramos de flores, ¿los quieres? ¿Quieres los ramos de flores, eh?
Claro, una vez que gano me cago en la mar.
Oye, nada. Esos son los, y el Gran Ducay y el leoncito y la jarra, bueno, chica.
Espectacular, no, la verdad es que increíble, no me lo esperaba ni mucho menos. Sabía que el día, pues para mí eran los 3 días que vienen estos días y muy contento, ¿no? La verdad es que una sorpresa.
Ponte este auricular porque Pereiro, que ha sido compañero tuyo, y Eri Frade han cantado tu victoria, que te tendrán que pasar la cinta. Os está escuchando, no sin dificultades, Dani Navarro.
¡Danielín!
Sí.
Enhorabuena, hombre.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya te lo habías ganado en parte el otro día, pero es que, fíjate, yo hoy no, ni te conocía por la tele de lo desencajado que ibas enseñando todos los piños ahí, buscando el oxígeno. Ha sido brutal el ataque.
Pues sí, ¿no? Más o menos no conocía, pero me explicaron cómo era y sabía que la diferencia la tenían que hacer en el primer repecho, que era el duro, y luego sabía que era aguantar la diferencia ya hasta meta.
Tienes ahí a Pereiro, que dice que lo tienes en las piernas y que te lo tienes que creer más. Pereiro.
¿Qué tal, Dani? Enhorabuena, tío.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Yo bien, disfrutando contigo. Te puedo asegurar que es una alegría inmensa, ya que yo creo que el otro día no se actuó correctamente contigo, por lo menos coherentemente, y hoy en el momento que arrancaste, pues la verdad que disfruté muchísimo, porque creo que decía que eres de esos tíos que tiene muchísima calidad, que a veces la cabeza te falla un pelín y que como persona pues eres bastante mejor que como corredor. Me alegro la hostia, tío, de verdad.
Pues eso, muchas gracias. El otro día, bueno, hay que olvidarlo, ¿no? Yo creo que lo importante es que estoy muy bien, lo demostré el otro día, lo acabo de demostrar hoy. Y cuando estás bien, Óscar, pues te sale todo, casi todo. Así que mira, hoy he ganado, esto ya para mí es un gran premio. Todo lo que venga a partir de ahora al final de la vuelta es otro premio, así que hay que disfrutarlo y nada más. Venga, gracias. Que
oye, no bebas tanto champán como aquella vez en Pisa, ¿eh, tú?
No, eso nada, eso seguro que no.
Venga, gracias.
Chao. Además, los ciclistas que pisan un corcho están bolingas, o sea que no, imagínate.
Estuvo dos días que dormía en vómito el cabrón. Increíble. Pero en serio, estoy hablando en serio. Era mi compañero, yo despierto de noche y digo, joder, cómo huele a vomitado aquí. Estaba Dani inundado, o sea, es tremendo.
Freire piensa que no debes dar tantos detalles.
No, pues sería una prueba de un día, imagino, ¿no?
No, era la concentración. Era una concentración al principio del año.
Ah, bueno, vale.
En fin, hemos escuchado ya pausadamente al vencedor de esta decimotercera etapa, Dani Navarro, que recibió la primera enhorabuena de Quique Iglesias. Yo no sé ni cómo lo haces, Quique, en serio. Yo estoy abajo, macho, y me parece increíble que seas tan capaz de llegar tan pronto a los ciclistas que no puedan ni coger aire, de verdad.
Bueno, cada uno hace bien lo que hace. Esto se me da bien.
Me descubro ante ti. Ante ti me descubro.
Harás alguna cosa más bien, ¿no, Quique? Imagino.
Pues un marinista, Quique.
Mañana se verá. Mañana se verá que recibimos visita. Bueno, recibimos, o sea, visitas, no. Yo llego a mi casa.
Quique, mañana coges gafa y tú, ¿no? Y a bucear.
Sí, y aletas.
Es que en Asturias hay buenos sitios para ir a hacer snorkel y todo eso, por ahí por Llanes, por Po, por Celorio,
por Oviedo.
En fin, se nos va de las manos. ¿Queda alguien por ahí por la zona de podium, Quique?
Bueno, hombre, sí queda gente. Está atendiendo los flash interview Contador, Valverde y compañía. Y nada, y poco a poco. Mira, Luis León Sánchez es ahora el hombre lógicamente más combativo del día. Luis León sube al podio, no como le hubiera gustado de todos modos, claro, porque él está acostumbrado a ganar etapas.
Pero para esto de combativo somos muy chovinistas.
Eso te iba a decir yo. Mira que con todo el cariño que tengo a Luis León, pero yo creo que el Corral, claro, de Astana ha sido el que ha ganado el día de hoy.
Claro, yo vamos, pero al final vota la gente a través de Televisión Española y es lo que hay, es lo que dice la gente, pero oye, vamos a... Yo creo que tenemos que ser un poquito más justos, y el que más lejos lo ha llevado ha sido Lutsenko, y el que más lo ha intentado y el que para mí se ha merecido ese dorsal rojo Vodafone de combativo de la jornada, pero se lo lleva por la votación popular a través de rtv.es Luis León Sánchez, el murciano del conjunto Caja Rural.
Valverde.
Tranquila, entre comillas, quitando la parte final que se pasaba rápido, pero hoy al final todo el mundo pensaba que la fuga iba a llegar y al final no llega ni una fuga. Todos los equipos quieren de sprinter quieren apurar al máximo porque ya le quedan pocos días y nada, al final se ha ido todo el día a tope.
Esto se juega segundo a segundo, Alejandro,
Sí, al final estamos ahí segundo a segundo, pero bueno, van pasando los días y seguimos estando ahí segundo.
Buena cara para esas tres, para las tres etapas que quedan.
Sí, creo que sí, las sensaciones no son malas, me encuentro bien y vamos a ver mañana a ver qué tal.
¿Alberto se puede quedar un poco solo?
No lo sé, ya veremos cómo se va desarrollando mañana y a ver cómo estamos también nosotros y los rivales.
Venga, gracias, Alejandro Valverde.
Bueno, hasta ahí la intervención de... Espera un segundo, es que estoy recibiendo una llamada aparte. Vamos a contar ahora ya mirando a mañana cómo es esa decimocuarta etapa que llega a tu casa, que llega a tu tierra, a donde trabajas, a la provincia de León, la Camperona, Valle de Sabero, después de pasar dos puertos... No, bueno, son tres subidas las que hay que hacer mañana, y entre ellas el puerto de San Glorio, que siempre está con alerta por cadenas.
Pues son nada más y nada menos, es una de las más largas, porque son prácticamente 201 kilómetros, 200 kilómetros, 800 metros. Después de pasar por el sprint intermedio de Poza de la Sal, 38 kilómetros desde que se sale, la Collada de la Hoz de segunda categoría, que todos nos acordamos más o menos de ella, con un desnivel medio del 6% y que puede dar alguna que otra sorpresa. Yo creo que ahí no se va a cribar la cosa, que la cosa se puede empezar a cribar en San Glorio, puerto de primera, con la cumbre situada a 70 kilómetros de la línea de llegada, con rampas de hasta el 11%, con una pendiente máxima del 6%, pero es un puerto, si no estoy equivocado yo, por lo que veo en el perfil, porque no recuerdo haberlo pasado, puede que sí, pero no recuerdo haberlo pasado, es un puerto muy estilo Tour, es un puerto muy largo, más de 21 kilómetros de ascensión, que en teoría no tendría por qué presentar problemas para ninguno de los importantes, porque ellos yo creo que se lo van a tener que jugar todo en los últimos 8 kilómetros, 300 metros de subida, en la Camperona. Puerto inédito, un puerto que comienza de manera suave, un puerto que tiene una pendiente media del 7,6%, pero que se empina cuando quedan 2 kilómetros, 850 metros para el final. Hasta ahí la cosa es muy suavecita, hasta ahí pues apenas el 3%, el 2,5%, el 4,2%, el cuarto kilómetro ya se empina un poquito más al 8% y a partir de ahí ya la cosa se desata. Tras un pequeño descansillo al pasar por el cementerio de Sotillos de Sabero, se pone tripa arriba práctica y materialmente la cuesta con... os vais a creer, ¿no?, cuando lo cuente. Pues empieza con el 15, el 16, y estoy diciendo porcentajes por cada 100 metros. 15, 16, 18, 17, 17, 16, y luego llega el kilómetro que dicen que es el más duro que se conoce hasta el momento en la historia del ciclismo. Eso vosotros lo vais a poder ver y me lo vais a poder contar. Está desde el momento en que queda 1 kilómetro 850 metros a meta hasta que quedan tan solo 850 metros. La pendiente media de todo ese kilómetro es del 19,5%. Y las rampas cada 100 metros no bajan en ninguno de los casos del 17%. Las dos más suaves, el 18% hay otras dos, el 19% hay una, pero luego hay dos del 20%, dos del 21%, y la primera rampa, nada más llegar a ese punto, tiene nada más y nada menos que el 26%. Pero claro, luego quedan otros 850 metros que tampoco se quedan cortos, porque la pendiente media es del 12,5%. Tremendamente duro, y además, ojo a la meteorología, porque lo último que yo he visto en previsión meteorológica a las 3 de la tarde es que hay un 50% de posibilidades de que llueva a la hora de llegar la carrera a la zona de la Camperona.
O sea, que llueve o no llueve, ¿no? Como siempre, 50% de posibilidades.
Lloverá, bueno,
¿Y cómo es el asfalto de la Camperona?
Nuevo, absolutamente nuevo. Vale. Ya se asfaltó, es muy estrecho, es tan estrecho como que desde ayer está ya cortado, están cortados al tráfico los últimos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, desde Sotillos de Sabero, ya están cortados al tráfico. En principio la organización no va a cortar al tráfico el resto de la carretera, insisto, en principio, aunque hay una expectación tremenda aquí en León, va a ser muchísima gente la que va a ir. En principio van a dejar subir hasta Sotillos de Sabero y a partir de ahí el que quiera subir que suba andando o en bicicleta. Estrecho. Se asfaltó en su día, ya os lo contaba yo que lo habían asfaltado, pero se ha reasfaltado a lo largo de los últimos días para eliminar la gravilla que se había depositado como consecuencia de aquel primer asfaltado. Ya sabemos que cuando se asfalta siempre, las primeras veces que pasan vehículos, se suelta un poco de gravilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues no, es nuevo, absolutamente nuevo.
¿Qué ves tú para mañana, Igor?
Bueno, yo mañana veo miedo a ese final que dice Alañá. Yo creo que es un final tan, tan excesivamente duro que los líderes van a esperar ese momento nuevamente a no fallar. Y cuando hay tanta, tanta pendiente, las diferencias normalmente no suelen ser muy, muy grandes. Aunque el puerto anterior sea muy largo, yo creo que mañana va a ser un día más de desgaste donde vamos a ver quién falla, pero no todavía quién puede ganar la vuelta, yo creo.
¿Estás un poco resignado? ¿Te falta valor dentro de los rivales de Contador en esta vuelta o qué?
Me falta valor. Yo me he alegrado hoy de que no llegase la fuga, entre comillas. Y mira, ha ganado Dani Navarro, cosa que me ha alegrado el doble. Pero yo creo que falta un poquito de convencimiento de que Alberto... porque Alberto corre así. Alberto no tiene miedo a nadie y lo ha demostrado cuando ganó la Vuelta a España a Purito, atacando desde lejos. Si le quieren hacer daño a Contador, que no tiene equipo, lo tienen que hacer desde el puerto anterior. Sé que quedan días duros, pero igual para cuando quieren hacerlo ya es tarde.
Pereiro.
Bueno, yo creo que mañana, y sobre todo un poco viendo los porcentajes que tiene ese final, es un puerto ideal para Purito y donde mañana nos tiene que indicar Purito si realmente tiene opciones reales de intentar atacar ese mayor rojo que lleva Alberto Contador, porque no olvidemos que de ese podium que yo creo que puede ser el que veamos en Santiago Compostela entre Alberto Valverde y Purito, es el que más lejos está, tiene que recortar prácticamente 1:20 a Alejandro y 1:30 a Alberto Contador. Yo creo que mañana veremos eso y veremos si Froome sigue tan valiente y luchando y tengo opciones de llegar al podium de aquí al final.
¿Y usted, señor Cántabro, ilustre?
Bueno, yo creo que es la etapa perfecta para hacer muchísimo daño si uno lo pretende. Yo creo que el puerto de San Glorio es muy duro. Luego hay muchísimo terreno hasta la última subida, pero creo que bueno, pues si hay alguien que no tiene equipo, pues ahí puede intentarlo. No sé, yo creo que esa última subida al final, siendo tan duro, pues no es tan decisivo, porque bueno, visto muchas veces lo más duro, al final pues uno puede ir a 2 kilómetros más que otro y no saca diferencia. Yo creo que realmente las subidas, cuando se mete diferencia, es cuando son del 8 o 9%. Al final creo que van a esperar todos a la última subida y bueno, yo creo que van a estar muy igualados como en anteriores.
Alañá, yo estoy viendo un reportaje en la tele y la carretera es una mierda, ¿no? Lo siguiente.
Pero es que eso es de antes de que las faltaran, Pereiro. Es que
vale.
Fíjate tú, las nubes, la lluvia y todo eso.
No, pero lo tendrían que asfaltar en el último mes, porque...
Bueno, que hemos tenido en agosto eso aquí, ¿eh?
No, pero esto es anterior incluso al primer asfaltado. Yo he visto fotografías hoy de la carretera y está recién asfaltado. Además, esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Javier Guillén y me ha dicho que precisamente una de las razones de cortar al tráfico ayer la subida ha sido que se asentara el último asfaltado que le han hecho. Es decir, está recientito, vamos.
Pues haciendo las cosas con tiempo.
Ayer estuve llevando yo camiones, hombre.
El kilómetro que está haciendo en la tele es brutalmente duro.
Ese es el que yo os contaba. Ese es el kilómetro... Es un kilómetro que es mucho más duro que la rampa más dura del Angliru. ¿Qué ocurre con el Angliru? Que tiene muchas más rampas duras que este. Este tiene ese kilómetro, y para de contar.
Tiene un rollo muy parecido a... ¿Cómo se llama el puerto que hay allí en Jaén? La Pandera, ¿no?
La Pandera, sí,
que hay un kilómetro ahí también así muy, muy, muy duro. Pues quizá más duro todavía esto lo que estoy viendo ahora mismo.
A mí me parece más al Cuito Negro ese que han puesto de prórroga del Pajares, con ciclistas retorciéndose a todos los lados.
Sí, bueno, lo que ocurre es que ese probablemente la dureza la tiene en toda su extensión, después de Pajares, en toda su extensión. Este no, este la tiene brutal en ese kilómetro, y luego, claro, luego ya los últimos 850 metros, el último kilómetro. Además, creo que mañana vamos a tener la oportunidad de hablar con, no voy a decir que el descubridor, sino con el hombre que tuvo la idea de recomendárselo a Unipublic para que fuera un final de etapa de la Vuelta a España. Pero
sí,
bueno,
Unipublic escucha mucho a los aficionados y recibe todos los dosieres y lo estudia todo, ¿eh? La verdad es que eso es verdad.
Y otro que sabe muy bien cómo es Javier Guillén, el propio Javier Guillén, que lo ha subido en bicicleta. Y a mí esta mañana me decía, es absoluta y absurdamente duro.
Porque te digas eso el director de la Vuelta, que es absurdamente duro, tampoco...
Fíjate, o sea, bueno, es una manera de... No, él no decía absurdamente, lo de absurdamente lo digo yo, ¿no? Pero es absolutamente duro, es durísimo.
Bueno, ¿qué haces, Quique?
El absurdo.
Nada más esperar el relevo a la tarde de COPE, ¿no? Porque aquí ya estamos ya
el único estamos haciendo aquí... Quique, di la verdad, estamos pasando el rato a ver si nos corta ya.
Mírale dónde está. Mírale. Mira para arriba, anda.
Está viendo a ver si pierde una palomita por el aire que le echan a los peces.
Aquí están esperando a Freire para hacer una entrevista.
Ah, mira. Se llama Laura Meseguer, trabaja en Eurosport. La pueden buscar en Google si quieren. Una chica ahí, Feucha, que trabaja en Eurosport. Y ahí estaba Quique Iglesias. Yo pensando que estabas ahí en plan reportero en
Oye,
la zona
Eri,
del podio.
A ti no
y
te
le tengo 3 metros.
¿A ti no te enfría el jamón asado del bocadillo, qué macho?
¿Por?
No, lo digo porque ya dices tonterías a unas horas que... No sé.
Yo no como directamente. Estamos afilados, no. Afiladérrimos estamos.
Oscar, ¿cómo está el pavo este?
Yo el otro día le vi y está muy fino, ¿eh? Entraba yo.
Fino no, entraba el caliente yo. El primero, imagínate.
Entraba yo.
No os preocupéis que ya le viene el tríptico asturiano y el día de descanso y ya cogerá kilos. Y por cierto, aprovechad y llevadme al Balduque a cenar arriba de Sella, ¿eh?
Ojalá que no tengáis los problemas de metabolismo que tengo yo nunca en vuestras vidas. Lo mío es metabolismo. Yo como lechuga y engordo y como gamuza y engordo también.
Basada en una historia real.
Es una historia real. Bueno, pues vamos echando el cierre. Pereiro, mañana desde las 4 de la tarde. Ahí te quiero sentado con lo que quieras y como quieras, pero preparado para transmitir la emoción de ti mismo, que mañana es un día importante. Hasta mañana, Pere.
Hasta mañana.
Yo, Igor, ya a ti no te digo nada porque yo sé de sobra que tú eres un tío serio. O sea que mañana a las 4 como un clavo y te quiero. Hasta mañana, Igor. ¿Tú qué vas a hacer, Freire?
Hasta luego, majo.
Mañana, ¿no?
Sí, hombre, si me dejáis.
¿Te busco habitación en Oviedo también?
Ah, no, mañana la carrera, no, que va.
No, pero desde casa sí,
desde
¿no?
casa sí.
Con un refresco al lado, ¿no?
Sí, lo hago mejor desde la cama.
Oye, estamos muy a gusto y estamos muy muy encantados de verte, pero vamos, que nos vas a invitar a cenar, que esto es una despedida en antena solo, que ahora nos vamos contigo para Torrelavega, ¿vale?
No hay problema.
Vale, ¿algo más desde abajo, Quique?
Nada más, que mañana más y a ver si alguien le pone el cascabel al gato y ataca Contador y tenemos un poco de fiesta.
¿Tú mañana qué haces, Capi? ¿Casa o camperona?
Casa. Yo mañana... No, es que, a ver...
¿Y los domingos?
También.
Casa, también, también casa, sí, también casa. Y no, digo que...
¡Adiós, Alaña!
El tema de desplazarse mañana puede resultar un poquito complicado. Prefiero asegurarme y estar aquí y no perderme absolutamente nada de la subida.
Vale, pues te esperamos también puntuales a las 4, que dará unos marcadores ahí Paco, y continuaremos nosotros en el tiempo de juego. Hasta mañana, Capi.
Hasta mañana.
Gracias también a Blanca Montero, a Catalina, que ha estado a los mandos técnicos en Madrid, a Balduque, que está aquí a mi izquierda, para que esto suene fenomenalmente bien y para que les llegue la emoción del ciclismo a través de la radio a sus casas. Gracias por estar en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, también a los que se han enganchado con nosotros a partir del tramo de radio convencional en la tarde de COPE. Seguiremos pendientes de cualquier cosa que pueda pasar. Volvemos mañana a los de la vuelta a partir de las 4, en cadena. Gracias por estar ahí. Desde Cabárceno, desde Cantabria, ha sido todo. Hasta luego.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.